Son las 6 en punto de la mañana, vamos a dar comienzo a la tercera clase. Voy a tratar de obtener vuestro perdón por la media hora de atraso de la primera clase. Sí, vamos a hablar hoy en 73 diapositivas, si tenemos la posibilidad, de dos temas esencialmente: de la detección precoz del cáncer, unas poquitas, y después de la detección precoz del cáncer vamos a tener un tema también clínico, que son las emergencias oncológicas. Antes de arrancar, ¿hay alguna pregunta o preguntas con respecto a las clases pasadas? Ok. No sé si alegrarme o preocuparme, pero bueno, sí, recuerden, ¿sí? En cualquier momento, si hay alguna pregunta, por favor me la dirigen. Si desean, pueden hacerlo también por email, mauriciolema@yahoo.com. Sí, o sea, siéntanse con toda libertad de contactarme para preguntas. ¿Cuáles son los signos y los síntomas del cáncer? Miren cómo hemos, pues en este tema de las generalidades, hemos arrancado con tamizaje y ahora vamos a hablar un poquito de detección precoz. Los signos y síntomas del cáncer son muchos. Fíjense, verá que esta lista que hay acá es altamente inclusiva, incluye prácticamente todo lo que los motivos de consulta de medicina normal, incluso cuando no es cáncer. Entonces, pues, arrancando como más o menos de arriba hacia abajo, pues uno encuentra convulsiones de origen reciente en un adulto, pues definitivamente uno tiene que sospechar que hay una neoplasia cerebral. Cefalea inexplicable, progresiva, con o sin vómito, sí, pues eso habla de un síndrome de hipertensión endocraniana potencial. No todo el mundo que tiene cefalea, recuerden, gente con migraña, hay toneladas, la migraña no se cura, sí, entonces pues hay quien la palabra clave aquí es inexplicable, origen reciente, la otra palabra clave es progresiva, y en general las cosas que son inexplicables y progresivos aumentan nuestra, llamémoslo así, nuestro nivel de conciencia con respecto al cáncer. Obviamente, disfasia, hemiparesias, hemiplejías de origen reciente. Si una persona empieza a estar con monoparesia o con una plejía o alguna naturaleza, pues, de origen reciente, pues hay que pensar dentro de sus posibilidades. De pronto aquí ya un accidente cerebrovascular es más importante, pero una de las cosas que puede causar este tipo de anormalidades son neoplasias cerebrales. Alteraciones en el hábito alimentario. Esto incluye una serie de cosas que son bastante inespecíficas. La persona que antes, pues que empieza a no comer y pierde el apetito, empieza a tener fadismos, cosas que les gustan o que les chocan, pues en forma inapropiada, especialmente la carne. Se ha visto que muy frecuentemente en pacientes con cáncer gástrico les empiezan a coger una particular ojeriza, pues un odio especial. Eso pues no es muy basado en la evidencia, sino que es basado como en la experiencia, pero uno sí nota que efectivamente los pacientes que vienen con neoplasias gastrointestinales superiores tienen estas características. La pérdida de peso inexplicada es uno de los signos cardinales del cáncer, pero pues obviamente otras cosas pueden causarlo, una tirotoxicosis, una diabetes descompensada, algún otro trastorno metabólico, alguna otra enfermedad, una infección, una tuberculosis, bueno, todo puede causar pérdida de peso, pero el cáncer es un gran perdedor de peso. La disfonía de larga duración. Si ustedes tienen una persona que tiene una disfonía de más de 6 semanas de duración, particularmente si es fumador y tomador, pues lo primero que uno debe pensar, o una de las cosas que uno debe pensar, no es que es una laringitis crónica, sino que debe hacerle una nasofaringolaringoscopia para ver si tiene alguna lesión en la cuerda vocal que de pronto indique que tiene un tumor. Nos pasa con mucha frecuencia. La disfagia de transferencia, ¿sí? O sea, la disfagia que ocurre, la dificultad para tragar, que ocurre en el momento de tragar, ¿sí? Eso también es un síntoma que nos hace pensar que puede haber neoplasia. La disfagia mecánica, Ustedes saben que la disfagia mecánica es aquella que es predominantemente para... para sólidos. Por ahí oí una tímida voz que decía sólidos y es correcta, ¿sí? La disfagia, digamos así, no mecánica, ¿sí? Es de que pues es para sólidos y líquidos e indica más un proceso de motilidad esofágica o una acalasia o este tipo de cosas. Pero la disfagia mecánica, la que es específicamente para sólidos, es el síntoma cardinal del cáncer de esófago. Dispepsia más otras cosas, ¿sí? ¿Qué es dispepsia? No quedó muy claro. Pues todos eran correctos, pero no sé. Distensión dicen por acá que lo alcancé a oír por cercanía, ¿sí? ¿Qué otra cosa es dispepsia? Malestar, ¿sí? Distensión y malestar, combinación de las anteriores. Pero ¿cuál es la característica principal de la dispepsia? ¿Qué es pepsos? El ardor. No. Gas. Pero bueno, gas. No. Sí. Dispepsia es aquello que sucede después de que uno come. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que ocurre entre la tetilla y el ombligo, ¿cierto? Maluco. Después de comer es dispepsia, ¿cierto? Ya, regular. Pues, o sea, facilito. Ay, siento una... Ya el siento de cuando después de comer... Ah, dispepsia. Ah, yo siento esta otra cosa. El ardor, ¿cierto? La distensión, los gases, ¿eh? Todo ese tipo de cosas que se sienten que son malucos. Pues porque las cosas buenas uno no consulta por ellas. Entonces, la dispepsia es más otra cosa. ¿Cómo me parece esta combinación? Dispepsia más hemorragia del tracto digestivo superior. Aguanta, ¿cierto? ¿Sí? Dispepsia más vómito en un adulto. Aguanta, ¿sí? Deseo agradecerles que hoy también hayan venido, ¿sí? Cambios en el hábito intestinal. Es que hace un par de años me tocó usar cámara para documentar que no venían. Perdón. Cambios en el hábito intestinal. ¿Qué es eso? Entonces, por ejemplo, las heces asentadas es un cambio que puede ocurrir, ¿sí? Lo otro es que haya más diarreíta, ¿cierto? O hiperdefecación, ¿sí? ¿Y qué tal si uno tiene cambios en el hábito intestinal y, por decir algo, sangrado rectal, hematoquesia, ¿cierto? Aguanta también para pensar en cáncer. Cualquier hemorragia gastrointestinal tiene como diagnóstico diferencial una neoplasia. ¿Cómo me le parece tos o disnea crónica? La tos seca crónica es el síntoma más común de los pacientes con cáncer del pulmón. ¿Cómo me le parece hemoptisis? ¿Sí? Sangre por cualquier parte, ¿sí? Y en el por una expectoración también es un signo sugestivo de cáncer. ¿Qué es el estridor? Ustedes saben muy bien. Es como el asma, pero al revés, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, pues eso no solamente es bastante sugestivo, sino que hay que correr con el paciente antes de que ya no haya más paciente, ¿sí? El síndrome de vena cava superior lo vamos a ver ahora. Síntomas constitucionales. ¿Cuáles son los síntomas constitucionales? Fiebre, pérdida de peso y pues más o menos sudoración nocturna, ¿cierto? ¿Sí? El prurito ya lo sacaron, pero yo pienso que es muy, muy importante, pues es muy común por lo menos. Citopenias, ¿sí? Si una persona tiene una bicitopenia, tiene anemia con leucopenia o leucopenia con trombocitopenia, ¿sí? Eso indica que algo muy serio está ocurriendo en la médula ósea. Puede ser una anemia plástica también, no necesariamente es un cáncer, puede ser un síndrome mielodisplásico, pero puede ser una mieloptisis o puede ser una leucemia, ¿cierto? Entonces, las citopenias son cosas a las que les tenemos que dar la debida importancia. Infecciones recurrentes. Si usted tiene un órgano que está obstruido por un tumor, pues esa obstrucción puede ser causante de infección. Eso pasa con alguna frecuencia en cáncer del pulmón. La tal neumonía postobstructiva. Son pacientes que hacen neumonías y neumonías y neumonías, y detrás de esas neumonías lo que hay es una tremenda pepa que está obstruyendo el bronquio y eso les está causando sus infecciones. Y dejé para la última columna lo que es más obvio, ¿cierto? Masas, Sí, sí, el cáncer es un tumor y los tumores son, pues, hay veces en que hasta son visibles, ¿cierto? En el cuello, en la fosa supraclavicular, en la mama, en la axila, en el abdomen superior, en el cuadrante inferior derecho, en la pelvis, en la región inguinales. Carcinoma de cabeza y cuello y linfomas, carcinoma de cabeza y cuello, linfomas y cáncer del pulmón, carcinoma de mama y de las extremidades, pues con metástasis, un melanoma de extremidades que vaya a la axila. Del abdomen superior, un tumor gástrico, por ejemplo, de cuadrante inferior derecho, un cáncer de colon, de pelvis, puede ser un cáncer de ovario, inguinales, puede ser una metástasis de cáncer genital o un linfoma, ¿sí? O sea, todas estas, miren ustedes cómo la aparición de masas, de pronto la menos preocupante son las lesiones inguinales, que la mayoría de las veces las lesiones inguinales no son tumorales malignas, o sea, incluso los ganglios inguinales no son como el sitio más idóneo para la biopsia cuando uno tiene varios tumores, porque hay muchas otras cosas intercurrentes que tienen pues que ver con los aspectos genitales y sexuales que hacen que haya más adenopatías en la ingle que en otros cuerpos. Y las megalias, por supuesto, una hepatomegalia, una esplenomegalia, habla de cáncer. O sea que terminamos esta clase, ¿cierto? Hablamos ya de todas las cosas que se me ocurrió ayer, pues mientras redondeaba la clase, pues colocar una pequeña diapositiva que nos ambientara, que nos dijera, oiga, ¿cierto? ¿Cuáles son los signos de cáncer? Entonces ustedes pueden identificar, viendo esto, ¿sí? Que pues toda medicina, ¿cierto? Todo lo que por la que la gente consulta es cáncer, fiebre, pérdida de peso, masa, dolor de garganta, dificultad para tragar, pues todas las cosas que ustedes ven en su ejercicio diario, pues tienen como diagnóstico diferencial. Entonces, tal como está diseñada esta clase así, no, como que no funciona tanto, porque pues decir que todo puede ser cáncer, pues no nos ayuda. Lo que sí nos puede ayudar es lo siguiente. ¿Qué tal si categorizamos esas cosas, ¿sí? Esos síntomas, de acuerdo a su probabilidad de efectivamente ser algo tumoral, ¿sí? Por ejemplo, si algo es tumor o muy altamente tumoral, de origen canceroso y particularmente grave, a eso lo llamamos, le hacemos una remisión inmediata. O sea, una emergencia de esas que requiere que se entregue el paciente mano a mano, bata con bata, ¿cierto? De usted al médico de urgencias, ¿cierto? O al especialista. Vamos a llamar eso, ¿sí? Una remisión inmediata. Es aquella que no da espera, ¿sí? Eso es como una especie de triaje. Vamos a tratar de identificar esas cosas que no dan espera. Lo otro es la remisión urgente. Sí, esto era amarillo cuando lo hice, ya no lo es, ¿cierto? La remisión urgente, yo he notado que mis láminas cambian de color de la manera más inapropiada cuando las presento aquí. No tengo explicación, es un misterio. La remisión urgente es aquella que tiene evaluación en menos de que requiere evaluación en menos de 2 semanas. ¿Sí? ¿A sus otros profesores también les sucede lo mismo, no? No han. Sí, que yo las hago con considerable cuidado, pues, con los aspectos estéticos, ¿cierto? Y de pronto veo estos dos verdes y me siento, pues, a una cosa, ¿cierto? Y les doy disculpas, sí, pero bueno. Remisión urgente es aquella cosa que necesita 2 semanas. Pues que debe ser visto por especialista en 2 semanas. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de lidiar con EPS y cosas de esas, ¿cierto? Pero 2 semanas es lo que ellos creen que es inmediato. Sí, o sea, usted coloca, se solicita evaluación urgente por especialista y a las 2 semanas le están entregando la orden para que vaya y pida la cita. Sí, eso obviamente no es apropiado, ¿sí? Porque se están perdiendo ventanas de oportunidad, ¿sí? Y la remisión urgente, no urgente, es aquella, todas las otras, que no requieren ser vista dentro de 2 semanas, pero que sí requieren evaluación. Entonces, yo creo que ya si nosotros tratamos de establecer cuáles son las que necesitan evaluación inmediata o urgente, y algunas de las no tan urgentes, esta clase puede ser de mucho más oportunidad para ustedes. Entonces vamos a ver para cáncer del pulmón, ¿sí? En cáncer del pulmón, ¿cuál sería? Yo llamo eso triaje oncológico, o sea, decidir qué cosas requieren de evaluación inmediata, qué cosas requieren de evaluación urgente, y aquí pues hay un apartado de rayos X de tórax, ¿sí? ¿Qué requiere de evaluación inmediata? Pues por supuesto un síndrome de vena cava superior, ¿sí? Vena cava superior, vamos a verlo ahorita, tiene un síntomas muy, llamémoslo así, muy floridos, que consisten en edema de cara, de cuello y de miembros superiores, con plétora, con circulación colateral, con dificultad para respirar, y pues obviamente ese edema es bastante notorio, o sea, cuando ustedes lo vean, pues lo van a reconocer fácilmente. Los síndromes de vena cava superior requieren de una evaluación urgente. Y el otro es el estridor, ¿sí? El estridor implica una obstrucción importante de la vía aérea superior, ¿cierto? Y recuerden que la vía aérea superior tiene una característica pues muy especial, que es ¿cuál? Sí, es impar y única, ¿cierto? Entonces, si se obstruye la vía respiratoria superior completamente, ¿qué sucede? A menos que desarrolle branquias, ¿cierto? Se muere, ¿sí? ¿Ok? Y no se ha visto, pues ninguno ha desarrollado branquias, pese pues, a las películas de Avatar y cosas de esas, ¿sí? Remisión urgente. O sea, de esas no inmediatas, que deben ser dentro de las primeras 2 semanas, hemoptisis persistente en mayores de 40 años. Sí. Urgente, ¿cierto? Estornudo, no califica. Vamos a ver. Sí persiste. Rayos X sugestivos de cáncer de pulmón, o sea, una masa, una consolidación que no se resuelve, o un derrame pleural. Si ustedes encuentran una lesión nodular que no saben qué es, en unos rayos X de tórax, no le digan, no, en 3 meses vemos a ver qué es, ¿cierto? Porque, pues, fundamentalmente le están haciendo un daño al paciente. Entonces, si hay unos rayos X que muestran alguna cosa que a ustedes no les quede claro, requiere una evaluación. Eso es apenas evidente. Los rayos X los incluyo aquí, porque los rayos X hacen parte del examen físico. Ustedes ven que nosotros mandamos una mano de exámenes y uno de ellos son los rayos X. Paciente con alta sospecha clínica de cáncer del pulmón, así tenga rayos X normales. Entonces dice, doctor, yo no hago toser, yo fumé 428 mil cigarrillos en mi vida. ¿Cierto? ¿Qué es lo que yo hago? Pues cuando digo paquetes año, ¿cierto? En vez de poner paquetes años, simplemente multiplico el número de paquetes por el número de años que fuman y por el número de días que tienen cada año, o sea, casi siempre es 365, y con eso les doy un número de cigarrillos, pues más por 20, y les digo, usted se acaba de fumar 100 millones de pesos, pues, en su vida, asumo que cada cigarrillo vale 100 pesos, más o menos. Entonces, les cuento, pues, que además de tener su cáncer del pulmón, se gastan un poco de dinero ahí, bobo, ¿cierto? Entonces, pues, se fumaron 360 mil cigarrillos, ¿cierto? Bueno, 36 millones de pesos, aguanta, pues no va a destruir ninguna economía. Pero finalmente, la idea es, paciente que fume, que tenga pérdida de peso, que tenga tos, que tenga cosas que le hagan pensar a uno que es un cáncer de pulmón, así los rayos X de tórax sean normales. ¿Por qué? Porque los rayos X de tórax son incapaces de ver entre un 30 y un 40% del pulmón. Sí, porque está detrás del mediastino, porque bueno, entonces usted puede tener su cáncer del pulmón y no ser visto en los rayos X de tórax. Y por supuesto, si alguien tiene síntomas pulmonares y tiene una exposición ocupacional a asbesto, ¿sí? Entonces cuando estén pues en las navieras que producen barcos y todo ese tipo de cosas, y algún trabajador se le queja de tos, entonces piense en asbesto para que el trabajador reciba su atención y después demande la naviera, ¿cierto? Que es más o menos lo que está pasando. Ustedes no sé si han visto que en los países avanzados hay propagandas que dicen, si usted ha sido expuesto a asbesto, usted puede ser candidato a una compensación, ¿cierto? Entonces, por favor, contacte y muestren un abogado que está pues interesado en mejorar el estándar de vida suyo, ¿cierto? ¿Cuándo se debe hacer rayos X de tórax pensando en cáncer? No, no por otras razones, sino pensando en cáncer. Si uno tiene todo su hemoptisis. O sea, no dejen a alguien que tenga hemoptisis ir para la... sin hacer unos rayos X. Lo mismo que si tienen más de 3 semanas de tos. Realmente ustedes saben que las gripas, aun cuando se demoran mucho, ¿cierto? Pues el síndrome postgripal que tiene, que uno tose unas semanitas después de la gripa, pues si ya empieza a extenderse las 3 semanas, pues de pronto no sobra hacer unos rayos X de tórax. ¿Sí? Dolor torácico de más de 3 semanas, dolor en el hombro de más de 3 semanas, disnea o distonía de más de 3 semanas, pérdida de peso, ¿cierto? Adenopatías en cuello, uñas en vidrio de reloj de origen pues no claro, ¿cierto? De reciente evaluación. Si usted tiene cáncer en otra parte, el pulmón es un sitio de metástasis muy común, bien vale la pena, y ustedes lo vieron en todas las estadificaciones cuando vimos en el enfoque inicial del paciente con cáncer, que prácticamente una evaluación del pulmón era una de las partes esenciales de prácticamente todas las neoplasias, ¿cierto? Y un deterioro pulmonar inexplicable en aquellos pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea, que si una persona tiene su enfermedad pulmonar obstructiva crónica, su EPOC, su enfisema, su bronquitis crónica, y de pronto empieza a empeorar dramáticamente, ¿sí? A estar más asfixiado, a tener más visitas a urgencias, a estar con mayor frecuencia de infecciones, pues bien vale la pena hacer unos rayos X de tórax. Entonces miren ustedes, como ya de pronto, ya visto a la luz de lo que es urgente, inmediato y rayos X, tenemos una idea más interesante de cómo enfocar algunos de estos síntomas. Miren que le tenemos particular miedo a la hemoptisis, en varias partes aparecen, ¿sí? Y a las cosas crónicas, a las cosas que se están cronificando, ¿sí? ¿Cuál es el triaje oncológico para cáncer gastrointestinal superior? Ok. Entonces, veíamos, aquí pues lo tenemos con cuándo recomendar una endoscopia urgente, o sea, entre las primeras 2 semanas. Pues, dispepsia, que ya la habíamos definido, como aquello maluco que ocurre en el abdomen superior o en el tórax inferior después de comer, con sangrado digestivo, obviamente, pues el sangrado gastrointestinal no, pues puede ser una gastritis, pero bien vale la pena hacer el esfuerzo para establecer qué es. Dispepsia más disfagia, ¿sí? La disfagia es un síntoma ominoso, ¿sí? Recuerden que la disfagia no es no es la sensación de nódulo en el cuello al tragar, sino que es la dificultad para tragar, la sensación de que se atasca la comida. Entonces, porque el nódulo en el cuello puede ser muchas otras cosas. Hay gente que dice, yo siento un nódulo, pero pues, se le atasca la comida. No, doctor, ¿cierto? Y los pacientes son capaces de distinguir lo uno del otro. Entonces, la disfagia, sobre todo la disfagia mecánica, pues obstructiva, o sea, que la que es predominantemente para sólidos, es un síntoma ominoso de cáncer de esófago o cáncer de la unión gastroesofágica. La pérdida de peso no intencional, ¿sí? Pues hoy en día que todo el mundo está perdiendo, pues haciendo un intento para perder peso, persiguiendo pues salud y belleza. Frecuentemente nuestros pacientes están perdiendo peso haciendo dietas, la dieta de X cosa, la dieta de Y cosa, todas estas, esas personas pues no necesariamente califican en este grupo. Sin embargo, yo he visto que los que más éxito tienen en la dieta frecuentemente tienen un cáncer en el fondo, ¿cierto? Yo tengo una paciente que me llegó a mí y me dijo, ay doctor, yo estaba haciendo una dieta y fui tan exitosa, ¿cierto? Yo perdí 40 kilos en 3 meses y me encontraron esto, ¿habrá tenido que ver? Y yo, pues sí, ¿cierto? Su dieta pues iba a funcionar de todas maneras, así no aguantar hambre, ¿sí? Con alguna frecuencia vemos la coexistencia de la dieta con el cáncer, pero lo más frecuente es la persona que era de muy buen comer y de pronto se volvió de muy mal comer o come lo normal y empieza a perder peso. Empieza uno a preocuparse cuando es más o menos el 10% del peso inicial, ¿sí? Entonces, si la persona pesaba 80 kilos y ya ha perdido 8 kilos, y eso ha ocurrido en un lapso menor de 6 meses, uno empieza a decir, oiga, eso no es normal, ¿cierto? Aún con buenas dietas, esa rata de pérdida de peso no es normal, pero pues, particularmente si no hay esa rata de pérdida. Vómito no explicable, ¿cierto? ¿Ustedes han visto, ustedes ya vieron pediatría o no? Bueno, el niño vomitón existe, ¿cierto? ¿El adulto vomitón existirá? No. Entonces el vómito no es uno de los síntomas que le dan a los adultos, ¿sí? Eso es una de esas cosas que no sucede, ¿cierto? Los adultos cuando tienen vómito, usualmente, o cuando tenemos vómito, es porque tenemos una infección o tenemos algún proceso gastrointestinal o una gastritis o alguna cosa. Pero el vómito inexplicable, sobre todo si es común, pues puede hablarnos de un síndrome pilórico, ¿sí? Y es una cosa que si además está asociado a dispepsia, pues es bastante indicador. Obviamente, pues todas estas laminitas están disponibles para ustedes en la página. ¿Has tenido dificultades bajándola o todo? Ah, no había dificultades. Porque Google Analytics dice que más o menos están entrando unas 13 veces por día. O sea que evidentemente si no ha habido queja, no hay problema, ¿sí? Anemia por deficiencia de hierro, ¿sí? Anemia por deficiencia de hierro es absolutamente importante. Sobre todo si la mujer es no menstruante y tiene una anemia por deficiencia de hierro, uno debe preocuparse. ¿Qué es anemia? ¿Sí? Que amerite investigación. 11 gramos en hombres, 10 gramos o menos en mujeres. 11 gramos por decilitro o 10 gramos por decilitro. Recuerden que la versión que es normal de la hemoglobina va más o menos de 12 a 18, ¿cierto? Pues uno no le va a hacer una endoscopia digestiva a una persona que tenga una hemoglobina de 12, ¿sí? Porque a pesar de que es técnicamente por debajo de lo normal, pues es poco probable que ese grado de anemia tan leve sea muy, muy significativo. Entonces, el punto de corte que se elige en forma arbitraria es 11 gramos en hombres y 10 gramos en mujeres, ¿sí? Masa epigástrica, pues por supuesto, si ustedes hacen un examen físico y la masa es capaz de ser palpada por ustedes o por mí o por cualquier persona, pues ya es lo suficientemente grande como para que merite investigación. Y un estudio varicado sospechoso. En el pasado, sí, había una cosa que llamaba vario, que uno tragaba, le tomaban fotos con eso y le encontraban lesiones. Todavía pues, existe, pero cada vez es de menos uso, ¿sí? Entonces eso requiere una endoscopia urgente. Mire qué fácil. Si ustedes saben esto, ¿sí? Pueden enfocar cualquier paciente, ¿cierto? Llega el paciente y ustedes deciden si necesita una endoscopia o no, desde el punto de vista oncológico, llamémoslo así, ¿sí? Aquí hay que ver, ya sin dispepsia, también hay que mandar urgente para evaluación, bien sea por endoscopia o por un gastroenterólogo, personas con disfagia, o sea, fíjense y verá que la disfagia con o sin dispepsia es un signo ominoso, ¿cierto? Un síntoma ominoso. Dolor abdominal superior con pérdida de peso, ¿cierto? Con o sin dolor de espalda. Aquí se está pensando en un cáncer de páncreas, es bastante común. Masa abdominal superior con o sin dispepsia. Ictericia obstructiva, por supuesto que necesita investigación, que es, obviamente no es una endoscopia digestiva superior, sino ¿qué? Una ecografía. Entonces, una ictericia obstructiva es aquella que tiene, ¿qué características? Además del amarillo. Bueno, ¿qué cosas? ¿Cuáles son las trías? ¿O cuáles son? Acolia, coluria, ictericia, ¿cierto? Muy bien. Yo veo que es que ustedes lo saben también, que no, que dicen, no voy a sacar eso de la memoria. Pero yo entiendo que lo conozcan bien, pero como esta es una clase, yo creo que es importante que enfaticemos algunos de estos punticos que son de naturaleza clínica, que son con los que ustedes van a trabajar. Entonces, si encuentran a alguien amarillo como un pollito, ¿cierto? Lo primero que uno le pregunta es, ¿y de qué color es su materia fecal? ¿Y de qué color es su orina? Y si dice, pues blanca y negra, respectivamente, y uno dice, ya. Ictericia obstructiva, se va para ecografía, ¿sí? Ese es como el tipo de cosas. Si hizo fiebre, entonces tiene una colangitis probablemente, ¿cierto? Pero uno puede tener un cáncer con ictericia obstructiva que además tenga una colangitis. Pero fundamentalmente también necesita una ecografía y después un stent biliar, ¿cierto? Una colangiopancreatografía endoscópica retrógrada o una colangioresonancia y después una intervención con un stent biliar muy probablemente, ¿cierto? Vómito y pérdida de peso, anemia ferropriva no explicada, ya vimos cuál. Bueno, deterioro no explicable de la dispepsia, si una persona sufre dispepsia, tiene una dispepsia funcional, tiene un trastorno de motilidad esofágica, tiene un trastorno de motilidad estomacal y tiene dispepsia y se deteriora, pues eso requiere investigación. Y, interesante, si usted no sufre de dispepsia y ya entrando en la edad madura, ¿cierto? Bien madura, de 55 años, anciano, ¿sí? En ese momento le arranca la dispepsia, hay que pensar que eso no es normal. No es normal que alguien que nunca en la vida haya tenido dispepsia, a los 55 años empiece a tener dispepsia. Entonces, en ese caso hay que hacer una endoscopia urgente. Se parece mucho a aquella persona que no sufre de migrañas y que de pronto empieza a tener dolores de cabeza severos y progresivos. Uno dice, ¿cierto? ¿Usted sufrió migraña? No, doctor, yo nunca. Y ahora con dolor de cabeza severo y progresivo, hay que pensar que algo seriamente erróneo está sucediendo en su organismo. Cáncer gastrointestinal inferior, colon y recto específicamente. Entonces hay que hacer remisión urgente cuando haya hematoquesia, o sea, sangrado rectal, con cambios en el hábito intestinal en mayores de 40 años. ¿Sí? ¿Qué es un cambio en el hábito intestinal? Aquella cosa que sucede más de 6 semanas, que no se caracteriza por constipación ni síntomas anales. O sea, ¿por qué? Porque excluimos la constipación de esto. ¿Qué condiciones pueden causar sangrado rectal, ¿sí?, asociado a constipación en cualquier edad? Hemorroides y qué otra, y una fisura anal. Entonces, por supuesto, si la persona tiene, y pues ayuda al examen físico, pues que de vez en cuando hay que hacerlo. Entonces, pues si el sangrado rectal es al final de la defecación, ¿cierto? Y el síntoma predominante es constipación, pues probablemente estamos entrando en el tema de hemorroides y fisura anal. Por supuesto que lo que yo hago, si las hemorroides son muy repetitivas y todo, es de todas maneras pienso en hacerle una colonoscopia para estar seguro que no haya ninguna otra cosa, pero la inmensa mayoría de las veces, pues si es constipación y el examen físico ratifica que hay hemorroides o un dolor anal importante a su tacto, pues entonces probablemente no se trate de un cáncer. Todos los demás, que son muchos, sí, amerita una remisión urgente. ¿Para qué? Para que le hagan, ¿qué? Una colonoscopia, ¿cierto? ¿De tamizaje o una colonoscopia diagnóstica? Diagnóstica, muy bien. Hematoquesia en mayores de 60 años. Si una persona arranca a sangrar después de los 60 años, pues ya uno tiene que pensar que se trata de un cáncer hasta que se demuestre lo contrario. La edad mediana de ocurrencia del cáncer de colon es 71 años. Y más o menos la edad mediana, ¿cierto?, de cáncer de colon es 70 años. O sea que, y más o menos los casos más comunes ocurren entre los 55 y los 85, más o menos. Entonces, pues si se arranca con sangrado rectal tipo mayor de 60, pues eso no es un síntoma ominoso y requiere de tratamiento, pues de evaluación. Cambios en el hábito intestinal, tipo diarrea o hiperdefecación en mayores de 60 años. Igual, si hay cambios en el hábito intestinal, así no haya sangrado, eso tampoco es normal que suceda en personas ya mayores, entonces debe uno tener la alerta prendida y pensar que pronto se trata de un cáncer de colon y recto. Y les cuento que en los últimos 40 años se ha duplicado la incidencia de cáncer de colon y recto en Colombia. O sea, que el riesgo de cáncer de colon y recto se ha duplicado. Y la idea es que se espera que se vaya a multiplicar en otro 30% o se vaya a aumentar en un 30, en otro 30% en los siguientes 10, 15 años, ¿cierto? Entonces, estamos ante una cosa que es de importancia. Masa abdominal inferior, ¿cierto? Sobre todo en el cuadrante inferior derecho. Masa rectal endoluminal, pues por supuesto, si usted hace un tacto rectal y encuentra una masa, pues requiere investigación inmediata, ¿cierto? Anemia ferropriva no explicada, ¿cierto? Ya vimos cuáles son los puntos de corte, ¿sí? Menos de 11 gramos en hombres y menos de 10 gramos de hemoglobina en mujeres, ¿sí? No menstruantes, obviamente, si la mujer es menstruante, pues hay que evaluar otras causas de anemia ferropriva, pero pues usualmente la edad de cáncer de colon es un poquito distinto a la edad de la menstruación, o sea que en realidad a uno le puede ayudar un poquito el contexto clínico en el que se presenta la paciente, ¿sí? Miren qué interesante, ¿sí? Yo sé que esto, pues ustedes dirán, es una sarta de listas que nos van a forzar como a memorizar cosas. No, yo no quisiera que ustedes pensaran que tienen que memorizárselo en el vacío, sino que hay lógica detrás de esto. O sea, si hay cambios en el comportamiento o en los síntomas, en la expresión de síntomas de los pacientes a ciertas edades, tenemos que aprender, ¿cierto? Desde el punto de vista bayesiano, y es que la probabilidad de que algo suceda es directamente proporcional a la probabilidad de que algo suceda, ¿cierto? Entonces, si las cosas ocurren en personas mayores y empiezan a ver lo que ocurre en personas mayores, pues tenemos que pensar en esas posibilidades. Entonces, si ustedes hacen esto juiciosos, ¿sí? No se les pasan cosas que se les podrían pasar si no lo hacen. Cáncer de mama. El cáncer de mama, pues, idealmente lo trataríamos de detectar con mamografía, si hiciéramos mamografía decentemente en Colombia. Pero de mis pacientes del régimen contributivo, del régimen subsidiado, menos del 3% se detectan por mamografía rutinaria. El otro 97% es una pepa adherida a una paciente, ¿cierto?, que se demora 6 a 8 meses en llegar a mí, y ya cuando llega ya es estadio 3B, ¿sí?, con un 20% de curabilidad. Ese es en el régimen contributivo y en el régimen subsidiado. Las peliboradas, ¿cierto?, las personas de la clase social de ustedes, sí me llegan con mamografía muy bien, ¿sí?, y me llegan con tumor T1, T0, TIS, o sea, una muy buena... Muy buena detección, ¿sí? Infortunadamente me gustaría que hubiera una fracción más grande de personas que tuvieran acceso a eso, porque realmente muchas veces en la decisión en eso es si hacemos quimio o no, si lo hacemos solo con hormonas, si qué cirugía preservadora de mama usamos, si hay necesidad de radioterapia, cosas de esas, pero el pronóstico ya es muy bueno. En tanto que las pacientes que me llegan pues, con el tumor pues, grande no tienen muchas opciones, ya tienen que recibir una mano de cosas. Entonces, ¿cuándo hay que mandar pacientes o remitir pacientes urgente a evaluación? Un nódulo mamario fijo y duro. ¿Sí? Usted le ordena la mamografía y lo remite, ¿cierto? Pero lo remite en el mismo acto, ¿cierto? Mamografía y evaluación por o mastología o ginecología o quien ustedes prefieran, ¿cierto? Mastología funciona muy bien. Mamografía y nódulo por un nódulo mamario fijo o duro. Nódulo que no desaparece luego del siguiente ciclo menstrual. ¿Sí? Y había un asterisco ahí que significaba seguramente algo. Nódulo que no desaparece luego del siguiente ciclo menstrual, creo que era en mayores de 30 años, porque en menores de 30 años todavía puede haber mucho nódulito que corresponde a condición fibroquística, ¿sí? Pero evidentemente, si el nódulo persiste aún si es menor de 30 años, pues amerita una investigación, puede que no tanto, pero si es un nódulo que a los 45 años se formó y no desaparece, después del ciclo menstrual así aumenta y disminuya, ¿cierto? Pues básicamente necesita investigación. Nódulo que no desaparezca en mujer posmenopáusica, pues ahí sí, definitivamente, la edad mediana de cáncer de mama es 55 años, o sea que, pues si aparece la más del 50% de las mujeres con cáncer de mama son posmenopáusicas, aunque yo mi casuística personal, la edad mediana es 47 años, o sea que es como si mis mujeres no hubieran leído lo que dice la literatura, porque no es a los 55, sino que en mi casuística es 47 años la edad mediana, no sé por qué, ¿sí? Pero entonces, un nódulo que no desaparezca en la mama, pues debe ser evaluado, ¿sí? Un nuevo nódulo en paciente con cáncer de mama, ¿sí? El cáncer de mama ocurre en 1 de cada 8 o 9 mujeres, ¿sí? Entonces ustedes tienen una muy buena probabilidad de evaluar pacientes que tienen historia personal de cáncer de mama, ¿sí? Eso no es solo el oncólogo. Si alguna de ellas presenta con un nuevo nódulo, hay que pensar que puede ser un cáncer de mama en recaída. Un eczema areolar persistente y refractario, ¿sí? Ustedes conocen la enfermedad de Paget, ¿cierto? La enfermedad Bowen. Hay una serie de enfermedades que afectan el areola y el pezón, que son de naturaleza eczematoide en apariencia, pero que finalmente son cáncer, ¿sí? Entonces es importante que si uno le da, pues, no sé ustedes ahora qué hacen. En el pasado le damos alguna forma de esteroide tópico, después le damos un antimicótico tópico y después le damos alguna otra cosa tópica, algún emoliente o alguna cosa, y si con alguna de esas cosas no funcionaba, ¿cierto? Entonces pues es ahí que uno empieza a decir, esto es anormal, eso es importante. Distorsión reciente del pezón, ¿sí? Pues hay pezones distorsionados, pero si nacieron con el pezón distorsionado, pues no tiene problema, pero sí, o no tiene este problema. Pero si nacieron con, si el pezón se distorsiona con el tiempo, ¿sí? Eso no es normal y es una forma de presentación común. Y una de las cosas que la sabiduría popular le confiere mucha importancia, que es la secreción sanguinolenta por el pezón. Entonces, la secreción sanguinolenta por el pezón definitivamente es un indicador de cáncer de mama en una inmensa minoría. Esa no es la presentación que nosotros vemos, ¿sí? O sea, no es común. Menores de 30 años con nódulo mamario, siempre y cuando no, pues si desaparece o por lo menos disminuye en forma sustancial, uno puede pensar que es una condición fibroquística. La mastalgia, el dolor en el seno, casi nunca es un signo de cáncer de mama. Casi siempre el cáncer de mama es indolor. Entonces veamos ejemplos, ¿cierto? 45 años, nota nódulo mamario en el cuadrante superior externo de la mama derecha, duro, no doloroso. ¿Requiere de evaluación o no? Sí. ¿Qué se le manda? Mamografía y de pronto pues evaluación por mastología, ¿sí? 29 años, nódulo mamario en el cuadrante superinterno que ha crecido a 2.5 centímetros en el transcurso de 2 meses y rebaja a 1.3 centímetros luego del ciclo menstrual. ¿Necesita investigación? Sí. Ese caso es un caso trágico, ¿cierto? Eso que usted está mencionando, doctor, es horrible y no tiene ninguna razón de ser. De alguna manera se metió en el ambiente que el médico cuando sale, cuando es recién salido, es menos médico que el médico que lleva más tiempo o que tiene más entrenamiento, ¿sí? Entonces son como médicos de juguete que se van convirtiendo en médicos de verdad a medida que van. O sea, yo puedo mandar un test de rastro para alergias, de lo que no conozco nada, ¿cierto? Y me lo prueban porque soy especialista o subespecialista, ¿cierto? En cambio, ustedes mandan lo que es pertinente y no se lo aprueba. Yo pienso que en la medida de lo posible traten de evitar trabajar en el régimen subsidiado, ¿cierto? Ese es porque realmente ustedes son tan médicos como lo soy yo, ¿cierto? En el momento en el que salgan. Y si una cosa tiene una indicación de endoscopia, eso no es cuestión de autoridad, eso es cuestión de indicación. Entonces, ¿qué hago? Pues yo ya no vivo en ese mundo, ¿sí? Cuando yo vine de Estados Unidos de entrenamiento, me tocó trabajar como médico general mientras convalidaba mi diploma en lo que en ese entonces llamaba el Seguro Social, ¿sí? Y yo veía pues mujeres en embarazo, pues tomaba alturoterina y suturaba y cosas de esas, pobrecita que suturé, ¿cierto? Porque hasta mis compañeritos iban a ver cómo era que yo lo hacía, que si todavía era capaz, ¿cierto? ¿Qué era lo que yo hacía? Sí, yo remitía bien justificado en la historia y pues más o menos me lo autorizaban, ¿cierto? Lo otro es, pues parte de la función de uno como médico es educar al paciente, ¿sí? Entonces puede que vos no tengas el poder para obtener esa remisión, pero sí tenés la manera de concientizar al paciente, a su acompañante. Mire, vea, le encontré esto me preocupa mucho por esto y esto y esto y esto, necesito que usted se gestione esta autorización lo más rápido posible. Yo se lo voy a colocar, creo que es demasiado importante si le dicen que no insista, porque si no va a haber un problema. Es lo mejor que uno puede hacer, ¿cierto? Ya vamos a terminar, ¿cierto? De cáncer ginecológico, pues esta parte de que la parte de las listas. De cáncer ginecológico, definitivamente uno debe pensar en una remisión urgente cuando hay signos sugestivos de cáncer de cervix uterino. El estadio promedio, pues el estadio mediano a que me llegan a mí las pacientes con cáncer de cervix uterino es estadio 3B. O sea, el 50% o más de mis pacientes tienen estadio 3B o 4 y el otro 50% tiene estadio 3B o menos. ¿Sí? O sea que a nosotros no nos está funcionando muy bien que digamos la mamografía de tamizaje. Claro que es decir que hay un sesgo de selección. Cuando me llegan a mí es que el ginecólogo-oncólogo pensaba que no era tributaria a cirugía, sino que me necesitaba quimiorradiación, ¿cierto? Pero pues sí es muy diciente que de todas maneras hay una gran proporción de pacientes con estadio 3B. Sangrado poscoital, dispareunia, sangrado anormal, flujo anormal, cosas de esas, dolor es frecuente en pacientes con cáncer de cervix uterino avanzado, ¿sí? Cualquier sangrado vaginal en mujer posmenopáusica, ¿cierto? Especialmente si no toma hormonas o si después de 6 semanas de suspender las hormonas persiste, pues hay que pensar que se trate de un carcinoma de endometrio. Si toma tamoxifén es un antiestrógeno que nosotros utilizamos muchísimo en cáncer de mama, entonces el tamoxifén incrementa el riesgo de cáncer de útero y puede causar también hiperplasia endometrial porque funciona como un estrógeno en el endometrio. Entonces, si está tomando tamoxifén y tiene un sangrado vaginal anormal, hay que tener un nivel de alerta mayor, ¿sí? Nódulos y úlceras en la vulva. Yo he tratado 8 pacientes con cáncer de vulva en las 100.000 consultas que he hecho desde que vine acá. Entonces, no, la probabilidad pretexte que de pronto aparezca un cáncer vulvar no es demasiado grande, pero pues se menciona, ¿sí? No urgente, sangrado intermenstrual persistente con examen ginecológico normal, ¿cierto? La persona está con sangrado intermenstrual, ¿sí? Y así el examen sea normal, merece una evaluación por especialista. ¿Cuándo se debe hacer una ecografía pélvica? Más o menos rápida, si hay una masa pélvica palpable que no sea explicable, ¿sí? Pues que no hace un, pues, o sea, aún si es un mioma, pues bien vale la pena caracterizarlo, ¿sí? Pero especialmente si sabemos que no hay miomatosis o lesión intestinal o lesiones urinarias conocidas. O sea que, en general, cualquier masa pélvica que uno identifique requiere de una ecografía pélvica. Pues puede ser transabdominal o puede ser transvaginal, pero casi siempre da más información a transvaginal. Para el cáncer urológico, ustedes hacen el examen físico y encuentran una próstata dura e irregular, es altamente sugestiva de cáncer de próstata. Dura e irregular, mire que no grande, ¿sí? Obviamente si está grande, dura e irregular, pues peor, ¿cierto? Pero la característica clínica del cáncer de próstata es próstata dura, pétrea, así la describen los urólogos, e irregular. Ahora ustedes dirán, ¿cómo vamos a ser nosotros capaces de saber si la próstata está dura o irregular? Pues la práctica, ¿cierto? Sí, si ustedes no hacen ningún tacto rectal, nunca van a ser capaces de identificar una de otra. ¿Sí? Si ustedes hacen tacto rectal con frecuencia, pues muy probablemente van a ser capaces de establecer si hay una próstata dura y reducida. Es bueno que el urólogo lo lleven ya con un antígeno específico de próstata, si el régimen subsidiado los permite, pues mandar eso, ¿cierto? Pero por próstata normal con incremento progresivo del antígeno, eso es bastante común, ¿cierto? El examen físico es normal, pero el antígeno está aumentando en forma dramática, ¿sí? Se duplica en menos de un año, o está pues ya en rangos anormales, pues ese es un... es algo que nos hace sospechar un cáncer de próstata. Y por supuesto, el antígeno específico de próstata alto, ¿cierto? Si ustedes encuentran un antígeno de 12, ¿sí? Pues eso puede ser una hiperplasia prostática benigna, pero también puede ser un cáncer de próstata. Y no es bueno suponer que es benigno y de pronto equivocarse y que de pronto sea maligno. Hematuria macroscópica sin dolor también es un signo de investigación, no tanto para próstata, sino ya pensando en vejiga, ¿cierto? Y en cáncer renal, ¿sí? La hematuria macroscópica, ¿por qué sin dolor? O sea, ¿cuál es la razón de que se considere urgente cuando es sin dolor? Porque hay causas de hematuria macroscópica con dolor que casi siempre son no cáncer, por ejemplo, la urolitiasis es una tiene dolor, ¿cierto? Mayores de 40 años con infección urinaria persistente o repetitiva con hematuria, ¿sí? O sea, si la persona está con infección, ¿cierto? Con hematuria, pues probablemente, y es ya una persona mayor, pues puede uno pensar, ¿cierto? Si es una persona menor, pues puede ser de esas infecciones urinarias que son tan comunes, pero digamos que en mayores de 40 años, cuando empiezan a tener síntomas, infecciones de naturaleza obstructiva y con evidencia de sangrado, pues hay que pensar, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Para que le hagan qué? ¿Qué se le hace? ¿Sí? Se le hace usualmente una cistoscopia y una ecografía de vías urinarias, ¿cierto? Y eso, con eso más o menos se arranca la investigación, ¿sí? Persona mayor, ¿sí? Con hematuria microscópica no explicada, ¿sí? También es importante establecer, pues, cuál es la causa, ¿cierto? No hay ninguna razón para que uno tenga hematuria microscópica. Obviamente, si hay una masa en el testículo, ¿cierto? O una masa en el pene, pues eso, las masas en el testículo son bastante comunes. Las masas en el pene pasan como con el cáncer de vulva. Yo tengo, pues, más o menos unos 10 o 12 pacientes con cáncer de pene. No es tan común como otras neoplasias. Bueno, voy a brincar esta. Todo esto que acabamos de ver fue sacado de hace un número de años de una cosa que llaman la NICE, ¿cierto? Que es el Instituto Nacional de Excelencia Clínica de Gran Bretaña. Realmente no es de excelencia, es cómo disminuir los costos, ¿sí? Y aquí están las guías, ¿sí? De cómo se hace esa detección precoz. O sea, esas cosas que acabamos de ver es lo que le recomiendan a los médicos, a los GPs, a los practicantes generales, ¿sí? De Inglaterra, que hagan en sus pacientes, ¿sí? Yo pues las miré, las escruté y me parecieron que son muy sensibles, muy razonables, pues están muy bien elaboradas. Si ustedes hacen eso, ¿sí? Así, juicioso, detectan adecuadamente prácticamente todas las neoplasias importantes. Yo me puse a hacer un análisis de cotejando esto con mis pacientes, ¿sí? Si se hubiera hecho eso, todos mis pacientes de los últimos 2 o 3 meses hubieran podido ser detectados muy a tiempo si uno simplemente hace esto, ¿sí? O sea que yo como pues, finalmente primero ustedes arrancan clínicos y después arrancan muy, muy, muy subespecialistas, yo creo que es muy importante que le den importancia a esta clase, perdonen la redundancia, a esta clasecita, en donde están esas listicas que son pues como medio aburridorcitas, pero que encapsulan aquellas cosas que ustedes desde el punto de vista clínico pueden aplicar en sus pacientes diariamente. O sea, hagan un esfuerzo de internalizarlas lo mejor que puedan. Bueno, Aquí iba a hablar de nódulo pulmonar solitario, pero me he consumido 55 minutos de nuestra sesión. Creo que lo voy a brincar, porque este tema es mucho más importante. Ahora vamos a hablar de emergencias oncológicas. Esta charla es una combinación de tres charlas que en el pasado. La primera es la clase que les daba yo a ustedes a sus compañeros en los años previos. La otra es de una conferencia que me tocó dar en el Congreso de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, ¿sí? en Cali. Y otra es otra parte fue tomada de Carlos Betancourt. Ustedes conocen al doctor Betancourt, el doctor Betancourt. Yo tengo el orgullo de trabajar con él, ¿cierto? Entonces, el hombre, lanzamos las guías de manejo de la neutropenia febril de la clínica donde yo trabajo, y él dio la conferencia inicial y pues se pegó una fajada, pues, desgastante, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar. ¿Cuáles son, pues, las emergencias? Uy, aquí hay un... Bueno, esta no era la diapositiva. Las emergencias oncológicas son de varias naturalezas, ¿sí? Son de naturaleza obstructiva, ¿sí? Como, pues, síndrome de vena cava superior, o mecánica, compresión epidural, obstrucción intestinal, obstrucción de vías biliares. Todas esas cosas requieren de evaluación urgente, ¿sí? Meningitis carcinomatosa, síndrome de hipertensión endocriniana. Pueden ser también de naturaleza metabólica, ¿sí? Hipercalcemia asociada a malignidad, síndrome de lisis tumoral, síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, ¿sí? Insuficiencia adrenal. Son también cosas que pueden suceder, ¿sí? Y pueden ser también de naturaleza iatrogénica, ¿sí? Como la neutropenia febril. O sea, la neutropenia febril muy frecuentemente es causada por nosotros, que le damos quimioterapia, que le bajan las defensas y el paciente termina pues, con fiebre, y uno tiene que presumir que está infectado. Entonces, dentro de las que voy a elegir para hablar con ustedes son de estas. Neutropenia febril, que es la causa más común de hospitalización entre nosotros, hipercalcemia asociada a cáncer, compresión medular, síndrome de lisis tumoral y síndrome de vena cava superior. Si ustedes tienen tiempo, que yo sé que es el gran enemigo de ustedes, porque realmente ustedes los tienen muy, 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 muy planillados, si tienen tiempo pueden meterse en la paginita web. Tenemos el audio de la conferencia que dio Carlos Betancourt la semana pasada sobre neutropenia febril, y es bastante bueno, ¿sí? O sea que si ustedes quieren, y con las diapositivas y con todas las cosas, perfectamente, pues los invito a que lo escuchen, porque realmente hizo una conferencia supremamente elegante, ¿sí? Entonces vamos a hablar de estas. ¿Por qué? Porque estas más o menos encapsulan más del 90% de mis emergencias oncológicas. O sea que si yo que soy oncólogo puedo vivir con estas y más o menos olvidarme de las otras, yo creo que ustedes también, ¿sí? Entonces, concentrémonos en estas que son las más comunes, las más importantes. Entonces, neutropenia febril, definición. ¿Sí? Pues, para hacer neutropenia tiene que tener los recuentos de granulocitos bajitos, o sea, de los neutrófilos, ¿sí? Menos de 500 por milímetro cúbico. O cuando se espera, están un poquito por encima de 500, pero se espera por la naturaleza de la quimioterapia que se está dando, que van a bajar por debajo de 500, ¿sí? Entonces, paciente que en el día 6 de quimioterapia tiene 750 granulocitos por milímetro cúbico y fiebre, ese tiene neutropenia febril, porque si en el día 6 tiene 750, en el día 8 va a tener 200. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de las quimioterapias bajan los, a su nivel más bajo, lo que llamamos el nadir, los leucocitos, entre el día 7 y el día 15 del ciclo, o sea, en la segunda semana. Entonces, para neutropenia requerimos que tenga menos de 500 por milímetro cúbico o que tengamos la casi certidumbre de que va a bajar por debajo de 500. ¿Sí? Y fiebre, y ustedes ya saben la definición de fiebre, ¿sí? Es cualquier cosa que tenga más de 101 grados Fahrenheit, que en español se traduce a 38.3 grados centígrados Celsius. O fiebre 38 grados centígrados durante una hora o más. Cualquiera de las dos definiciones de fiebre es válida. Entonces, fiebre más neutropenia igual neutropenia febril. Adelante. Neutrófilos. Sí. ¿Cuáles son los gérmenes más comúnmente implicados? Pues fácil, todos. Ahí está una tabla, esta se la robé al doctor Betancourt. Sí, yo no le voy a dar crédito al doctor Betancourt de todas las que me robé, pero si están muy bien hechas, esas del doctor Betancourt, ¿cierto? Entonces, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas, Staphylococcus epidermidis, todos estos agentes son los más comunes. Miren, Enterobacter, ¿cierto? Entonces, tenemos un conjunto de bacterias, tanto gram positivos como gram negativos, como anaeróbicos, aunque los anaeróbicos no son tan importantes en neutropenia febril. La mayoría de las veces, los importantes son los bacilos gram negativos y los cocos gram positivos. Los bacilos gram negativos, pues arrancando con E. coli, pues y con Klebsiella, y los cocos son particularmente importantes cuando hay catéteres. Recuerden que siempre que hay catéteres uno debe pensar que hay una infección por coco gram positivo hasta que se demuestre lo contrario. Ahora, lo que sigue es extraordinariamente importante para manejar la neutropenia febril. Ustedes tienen que conocer tres cosas: su paciente, ¿sí?, su entorno y su neoplasia. O sea, se tiene que conocer tres cosas. ¿A qué me refiero con su entorno? A esto. Ustedes deben conocer, ¿cierto? Esto debía haberlo quitado, no era, Soma no cumple ninguna función aquí en esta clase, pero pues, resulta que es allá donde se estableció esto. Usted debe saber cuáles son las sensibilidades de sus gérmenes en su hospital o clínica, porque eso le va a ayudar a guiar su tratamiento. Entonces, si usted está trabajando en el San Vicente de Paúl, donde hay una Klebsiella que es absolutamente resistente a todo lo humano y divino, ¿cierto? Pues no le dé una cosa normal, ¿cierto? Dele algo anormal, dele algo sofisticado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usted no conoce dónde está, ¿cierto? Ese germen probablemente no lo va a poder cubrir. Entonces, miren ustedes cómo tener un laboratorio que sea capaz de producir estos resultados, ¿sí? Que sea capaz de informarle a usted. Mire, a ver, si usted tiene un bacilo gram negativo y le da ceftriaxona, tiene un 20% de probabilidad de falla. Si es un E. coli, un 10%. Si es una Klebsiella, un 35%. ¿Sí? Y si es una pseudomona, tiene un 35%. O sea, la ceftriaxona no nos sirve, por lo menos en nuestro entorno, para la Klebsiella y para la pseudomona. Entonces ustedes dicen, que son muy, 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 muy filos, muy aplicados, dicen: doctor, nosotros ya sabíamos que la ceftriaxona no sirve para la pseudomona. Yo le digo, felicitaciones. Pero ustedes sabían que tampoco servía para la Klebsiella. Dice, sí. Resulta que pues, no sirve para la Klebsiella en nuestro entorno. Puede que esta misma tabla en otro hospital sea totalmente distinta. Y eso es importante para tratar de definir cuáles son las cosas. Sin embargo, me gustaría hacer un análisis, y es que la pseudomona parece no responder particularmente bien a la ceftriaxona, ¿cierto? Ni siquiera se hace evaluación con cefalosporinas de primera generación. Y uno de los retos que tenemos es encontrar un tratamiento apropiado para la pseudomona, un tratamiento apropiado para algunas variedades de Klebsiella. Miren, por ejemplo, la Streonam, ¿cierto? Que es un beta-lactámico diseñado para gram negativos, no es que sea muy buena para Klebsiella, ¿sí? Entonces, y tanto la Streonam como la Ceftriaxona tienen un problemita grande, que son qué, que es qué, la inducción de beta-lactamasa de espectro extendido. Entonces, uno tiene que decir, bueno, además, el entorno mío va a ser influido por el antibiótico que yo elija. Entonces, si yo elijo un antibiótico que me induce beta-lactamasas de espectro extendido, probablemente no le estoy haciendo un favor a mi siguiente paciente con neutropenia. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, hay que conocer el entorno. Miren, la sensibilidad a la oxicilina o a la meticilina de los estafilococo aureos en esa clínica en particular es del 70%, lo cual significa que hay un 30% de MRSA, ¿cierto? ¿Sí? Y Staphylococcus epidermidis, la sensibilidad es de ¿cuánto? Del 21%. O sea que podemos usar con tranquilidad oxacilina en forma empírica cuando sospechamos un coco gram positivo, ¿sí o no? No, no nos podemos dar el lujo de un 30% de fracaso terapéutico sin neutrófilos, ¿cierto? Con Staphylococcus aureus, y un 80% de fracasos para Staphylococcus epidermidis, ¿sí? Entonces, hay que conocer esto, ¿sí? Yo no sé, pues yo no hago oncología comparativa, yo no trabajo sino en un solo lugar, pero creo que una tabla como esta es más o menos parecida a la que se ve en todo Medellín. O sea, no creo que haya cosas muy grandes. Debe ser peor en el San Vicente de Paúl, ¿cierto? Porque allá se seleccionan gérmenes mucho más agresivos. Debe ser peor en el Hospital Pablo Tón Uribe, por la misma razón. Hay pacientes más enfermos, hay más pacientes y ese tipo de cosas. Pero en general, yo sospecho que el resto de la ciudad debe ser muy similar esta tabla de sensibilidades. Entonces, una de las primeras cosas que uno debe pensar en pacientes que tengan neutropenia febril, ¿sí? Son pacientes que están recibiendo quimioterapia citotóxica que bajan las defensas, que usualmente lo hacen en la segunda semana, como ya vimos, es tratar de ver si tiene un factor de riesgo para germen resistente. ¿Sí? Perdón, las tres cosas que uno debe conocer es el entorno, el paciente y el germen. ¿Sí? Entonces, uno debe tratar de establecer si hay factores de riesgo para germen resistente. Y esto yo creo que es demasiado importante. ¿Cuáles son los factores de riesgo para germen resistente? El primero y más importante, que es además obvio, es que haya el mismo paciente tenido una historia previa de germen resistente. Entonces, si el paciente fue hospitalizado en un ciclo previo y se le aisló un germen resistente y ahora viene otra vez con neutropenia febril, ¿cuál es la mayor probabilidad? Que se trate otra vez de un germen resistente. Entonces, por supuesto que si tiene historia personal de germen resistente, es indicador o alta sospecha. Uso de betalactámicos en los últimos 3 meses. Si el paciente ha usado betalactámicos, a ver, no es cefalexina, pues, de lo que estamos hablando, ¿sí? Sino cefalosporinas de tercera generación, carbapenems, cosas de alta sofisticación, ¿sí? Si la persona en los últimos 3 meses ha recibido betalactámicos, ya su flora es distinta, ¿sí? Con una sola dosis ya ha cambiado muchas de las cosas de la flora del individuo y hace que, por lo menos durante los siguientes 3 meses, vaya a tener una flora que está altamente sensibilizada en contra o a favor de sobrevivir al uso de betalactámicos. Entonces uno debe pensar que una persona que tuvo uso de betalactámico en los últimos 3 meses es candidato a un germen resistente. De la misma manera, una hospitalización reciente. Los estudios han indicado que si usted se hospitaliza en las siguientes 48 horas, su flora cambia en forma importante y adquiere la flora intestinal que prevalece, ¿sí?, en el centro hospitalario. Por eso es que le dicen a uno que si usted está enfermo, trate de evitar el hospital, ¿cierto? ¿Sí? Porque de alguna manera, sobre todo si usted es neutropénico y no tiene fiebre, el menos bueno de los lugares al que ir es a la clínica, ¿sí? Entonces, la hospitalización reciente también tiene un impacto, un carryover effect de aproximadamente unos 3 meses. Entonces, si alguien estuvo recientemente hospitalizado, sobre todo si fue una hospitalización larga, es altamente susceptible a un germen resistente. La presencia de catéteres, ¿sí? Cada día es más común que utilicemos catéteres de venosos centrales para el control de la, para la administración de quimioterapia. Eso aumenta los riesgos de infección por los estafilococos, estafilococo aureus y estafilococo epidermidis. ¿Sí? Entonces, si hay presencia de catéteres, uno tiene que sospechar que es un germen resistente. Pues en este caso no a los beta-lactámicos, a los beta-lactámicos, entonces probablemente hay que pensar en alternativas, ¿sí? Y no tanto para nosotros, no vemos tantas pseudomonas, ¿sí? Las pseudomonas tienen sus factores de riesgo, por aparte que están ahí ilustradas, que no creo que sean tan importantes en oncología, pero pues ahí están. Lo otro es el riesgo que tiene el paciente. Y esta es una tabla muy, muy compleja, muy llena de cositas, pero lo único que quiero ilustrarles es que para efectos prácticos los cánceres se dividen en dos: los hematológicos y los no hematológicos, que nosotros llamamos sólidos. Los cánceres hematológicos son leucemias y cosas de esas, ¿sí? Los cánceres hematológicos en general son de alto riesgo desde el punto de vista del paciente, y los cánceres sólidos en términos generales son de bajo riesgo desde el punto de vista del paciente. ¿Por qué? Porque la duración de la mielosupresión, o sea, la disminución de los glóbulos blancos y de los neutrófilos, es mucho más larga en general en los cánceres hematológicos que en los cánceres sólidos. ¿Sí? Entonces usted le da quimioterapia para un cáncer de pulmón, usted espera una neutropenia de una semanita, de 5 días, de 6 días. Pero usted le da una quimioterapia a un paciente con una leucemia mieloide aguda, usted espera una neutropenia de 20 días, 30 días, ¿sí? Entonces, la diferencia es que mientras más larga sea la neutropenia, mayor riesgo tiene la persona. Entonces, pues esta es más o menos una dicotomización entre uno y otro. Los de bajo riesgo en general son para tumores sólidos, la neutropenia esperada es de menos de 7 días, y los riesgos más altos son el trasplante de médula ósea, ¿cierto? Que eso, pues, por supuesto, tienen mucha neutropenia. Y en el trasplante autólogo, linfomas, mielomas, etc. Hay una categoría que es esta, que es la MASC, ¿sí? Yo quiero que ustedes la vean y no quiero que se la aprendan, sino que sepan de su existencia, porque de pronto en algún examen, fundamentalmente de origen, pues que vaya a ser de tipo internacional, pues es probable que se las pregunten, ¿sí? Yo no se las voy a preguntar porque pienso que si utilizamos el modelo que les voy a transmitir, quedan mucho más bien servidos los pacientes. Entonces, ¿cómo se manejan los pacientes con neutropenia febril? ¿Sí? Si tienen los criterios diagnóstico, se debe establecer el riesgo del paciente, básicamente si es una neoplasia sólida o una neoplasia líquida, ¿sí? Y establecer el riesgo de germen resistente, si tuvo hospitalización en los últimos 3 meses, si tuvo germen resistente, ¿sí? Le hace un examen físico que incluyan estas cosas que normalmente uno no necesariamente siempre incluye. Una evaluación del catéter. Si tiene catéter, pues, implantado. Hacer una evaluación de la piel, porque frecuentemente es el foco de infección. Sí. Pensar en los senos paranasales, en la boca, en la faringe, en la región anal y perianal, y perivaginal, porque pueden haber abscesos. Y cuando los hay, es importante tener presente la posibilidad de que haya un germen. ¿De qué naturaleza? Anaerobios. Muy bien. Entonces, si hay un absceso anal o perianal, pues hay que pensar en que además de los antibióticos normales, hay que pensar en un cubrimiento anaerobio si es necesario, ¿sí? Estos son, digamos, los exámenes básicos que uno hace a los pacientes. Uno le obtiene hemocultivos por 2, para aerobios, ¿cierto? Y si tiene catéter, se le hace un tercer cultivo al catéter. Se le hace obviamente un hemograma, porque si no, ¿cómo sabe uno que tiene neutropenia? ¿Cierto? Sí, hay que hacer un hemograma completo, porque también frecuentemente tienen trombocitopenia, tienen anemia, y eso también merece ser tratado. Y se le hace una química básica, ¿cierto? Pues creatinina, pues, sodio, potasio, cloro. aunque las guías no han demostrado que haya mucho beneficio de hacer placa de tórax para el tratamiento de la neutropenia febril, nosotros pensamos que es muy importante hacerle rayos X de tórax a todos los pacientes. Bien sea porque pronto encontramos su foco o porque nos sirve de base para comparación en caso de que la evolución del paciente en los siguientes días no sea satisfactoria. Es muy importante saber cómo vino y si ha tenido un cambio en el intervalo. No hay manera de establecer el cambio si no se tomó unos rayos X de base. Citoquímico de orina y urocultivo se hacen con mucha frecuencia, pero por lo menos un citoquímico de orina. Y la ley de Sutton, ¿ustedes la conocen o no? Hay que ir donde la plata está, ¿cierto? Entonces, si hace tos, ¿cierto? Con expectoración y todo, pues hágale pues, los rayos X o un TACAR un TAC de alta resolución, ¿sí? Si tiene un dolor abdominal, pues pensar en hacer un TAC de abdomen, ¿sí? Si tiene una ictericia, además de la neutropenia y la fiebre, y la ictericia es obstructiva, hay que buscar. Entonces, hay que ir. Pues, yo tampoco la conocía. Esta me la enseñó el doctor Betancourt la semana pasada. Entonces, yo dije, bueno, si es que es profesor acá, ¿cierto? Habló de ella, pero la litis, ¿cierto? Y entonces, pues, y todo el mundo como que, Y entonces, el que estaba muerto era yo. Pero veo que estábamos muertos todos, ¿cierto? Pero él lo explicó. Hay que ir donde está la plata. O sea, donde esté el problema, hay que hacerle una investigación. No solamente quedarnos con esto, sino hacer, ¿sí? Una vez que se hace eso, pues se buscan pues otras. Si tiene vesículas en la piel, pues probablemente hay que pensar en un herpes o una cosa de esas, ¿sí? Debemos conocer nuestras herramientas, nuestras armas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las armas de tratamiento para neutropenia? Pues fundamentalmente son los antibióticos, ¿sí? Entonces existen, ustedes seguramente han visto esta gráfica, es el grado, esta es la concentración inhibitoria mínima, o sea, la concentración mínima que se necesita para matar las bacterias, y este es el intervalo de tiempo, el pico de tiempo de los antibióticos cuando se dan, ¿cierto? El objetivo de estos antibióticos que son dependientes de concentración, como los beta-lactámicos, es que no ocurran estos valles donde las bacterias puedan, donde la concentración de antibióticos esté por debajo de la inhibición, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí las bacterias crecen. ¿Y adivinen qué bacterias crecen? Las que son más resistentes, ¿cierto? Entonces, si usted utiliza un intervalo de tiempo que es tan largo que hace que las concentraciones bajen por un tiempo apreciable, las bacterias van a tener oportunidad de crecer. Entonces, por eso es importante utilizar los antibióticos a dosis altas, que haga que el área bajo la curva sea mayor y que se demore más tiempo en llegar a la concentración inhibitoria mínima, o a intervalos frecuentes, o con infusiones continuas. ¿Sí? ¿Ok? Suena lógico, es tan lógico que da esta pena, pues, pero pues, es así, ¿cierto? Esta diapositiva también fue robada del doctor Pedro. ¿Sí? Hay otros antibióticos que no son dependientes de concentración, sino que dependen fundamentalmente del pico, ¿cierto? De la exposición. Tienen que adquirir un pico y eso hace que la bacteria entre en una especie de atenuamiento y el efecto dura un tiempo largo, ¿sí? En donde no va a crecer. O sea que no es tan importante mantener las concentraciones inhibitorias mínimas durante un largo rato, sino que tiene que obtener el pico de la concentración debe ser alto, ¿sí? Estos antibióticos tienen lo que se llama un efecto posantibiótico, es decir, después de que ejercen su acción o la inician, la bacteria continúa sufriendo sus efectos después de haberla recibido, a pesar de que la concentración inhibitoria mínima baja. El ejemplo clásico de esto son los aminoglicósidos, ¿sí? Y por eso ustedes ven que las dosis de aminoglicósidos se dan una vez por día. ¿Sí o no? Ok. ¿Ese concepto es manejado por ustedes? Ok, muy bien. Entonces, dentro, como nuestra arma fundamental, el paciente no se puede defender porque no tiene granulocitos, nuestra arma fundamental es lo que le demos. Nosotros necesitamos darle un uso temprano, o sea, le obtenemos los cultivos y le iniciamos el antibiótico. ¿Sí? Tiene que ser bactericida, usualmente son beta-lactámicos, tiene que ser dosis altas, y considerar infusiones. Esos son los principios fundamentales. Entonces, la elección del antibiótico, ¿sí?, según el perfil de riesgo del paciente es, bueno, si el paciente no tiene factores de riesgo, ni el paciente, o sea, un tumor sólido, ni del germen, o sea, no tiene beta-lactámicos en los últimos 3 meses, no tuvo hospitalización, etcétera, etcétera, uno puede elegir piperacilina tazobactam, ¿sí? Podría elegir también ceftriaxona, entendiendo que no cubre la pseudomonas, pero no es tan importante entre nosotros la pseudomona en oncología, por lo menos en el centro donde yo trabajo, pero lo que sí nos preocupa de la ceftriaxona es que induce beta-lactamasa de espectro extendido. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es dar piperacilina tazobactam, infusión de 3 horas, cada 8 horas, 4.5 gramos. Una dosis importante, ¿sí? Esto es en pacientes sin factores de riesgo. Si ya pensamos que es un germen resistente, ¿sí?, o sea, tiene factor de riesgo para germen resistente, se le debe dar una droga pues, un poquito más potente y que sea menos susceptible de las beta-lactamasas de espectro extendido, como es la cefalosporina del cefepime, 2 gramos cada 8 horas o 3 gramos en infusión continua de 24 horas cada día. ¿Sí? Ese es lo que más o menos utilizamos. ¿Sí? Si hay historia de germen resistente o el paciente está críticamente enfermo, o sea, le llega a uno en hipotensión, en shock, ¿cierto?, o con sepsis, respirando rapidito, medio hipotenso y taquicárdico, ¿sí?, pues en ese caso uno no tiene demasiada oportunidad de equivocarse. Si usted le elige el antibiótico incorrecto, se le murió. Entonces, en esas oportunidades, cuando llegan con paciente muy enfermo o con historia de germen resistente, uno tiene que arrancar con el imipenem o con el meropenem, ¿cierto? No hay ninguna razón para elegir meropenem sobre imipenem, ¿sí?, excepto en personas que tengan un umbral, convulsiones, porque el imipenem puede disminuir el umbral convulsivo, pero es la única razón real para cambiar, ¿cierto? El imipenem se debe adicionar junto con vancomicina. ¿Por qué? Porque el imipenem es el más, o sea, los carbapenem son los antibióticos más eficaces. Ustedes dirán, hombre, Mauricio, pero me estás diciendo que cuando estamos más enfermos usamos imipenem y en nosotros usamos droguitas distintas. Y la respuesta es sí. Sí, en general, el imipenem es más potente que el cefepime y que la piperacilina tazobactam. Pero no es inteligente utilizarlo en todo el mundo a toda hora, porque así como se inducen resistencias a estos antibióticos, también se induce resistencia a los carbapenems, ¿cierto? Y el problema de los carbapenems, ¿sí?, el problema de estas drogas es que no tenemos con qué reemplazar. No tenemos un antibiótico que sea universalmente eficaz que lo reemplace, ¿sí? Entonces, tenemos que utilizarlos juiciosamente en las situaciones aquellas, o que haya refractariedad a estos en el curso de la hospitalización, o cuando el paciente está tan críticamente enfermo que no nos podamos dar el lujo de darnos cuenta si va a responder o no, ¿sí? Si sabemos cuál es el germen y sabemos cuál es la infección, pues no le hacemos tratamiento de este empírico, sino que le manejamos la infección. Eso casi nunca sucede, que a uno le llegue que tiene una amigdalofaringitis estreptocóxica. Eso no es lo más normal, casi nunca llega así. Pero puede que eso nos sirva en el momento de hacer el descalamiento antibiótico. Puede que después de hacer la investigación le encontremos, era una amigdalofaringitis estreptocóxica. Entonces le suspendemos estos antibióticos y le arrancamos el tratamiento específico para la infección, ¿sí? Y eso es perfectamente válido, es perfectamente apropiado, ¿sí? Entonces, todo lo que hemos visto se resume en esta tabla, ¿cierto? Neutropenia febril, los factores de riesgo. No, falta un detalle pequeño. Si tiene un catéter, siempre hay que iniciar vancomicina, porque hay que presumir que hay un coco gram positivo ahí a bordo. Solamente si los cultivos nos llegan negativos para cocos gram positivos, le podemos quitar la vancomicina. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cuánto se demoran los cultivos? 48 horas. Entonces rápidamente le podemos suspender la vancomicina. Ese es el manejo. Adelante.
Pero, por ejemplo, un paciente con factores de riesgo para que me resistente y cate, pongo cefepime y vancomicina.
A ver, factores de riesgo para germen resistente. Y catéter, cefepime más vancomicina. O sin factores de riesgo, sí, piperacilina más vancomicina. Sí, o con germen infeccioso conocido. Sí, en este siempre va con vancomicina. Si usted tiene a alguien agudamente enfermo, usted le tira la vancomicina, así tenga o no catéter, porque en ese grupo de pacientes vos no tenés sino una oportunidad de sacarlo adelante, que es esa. Entonces no puedo, hay que utilizar todo el armamentario. Sí. Bueno, cuando me refiero a catéter, me refiero a catéter implantable, ¿cierto? PICs, ¿cierto? Líneas centrales, ports, de esos que se dejan semanas y meses pues, para dar la quimioterapia. No es que le vamos a poner el catéter de poner la vena, porque pues no hay manera de poner ninguna de estas drogas sin catéter, ¿cierto? Pero es que el catéter que lleva semanas o días o pues, un largo periodo de tiempo. Sí, a eso me refiero con catéter, los catéteres implantables, que son muy comunes, más o menos el 30% de mis pacientes tienen un catéter implantable, van por la vida viviendo con su catéter. ¿Sí? Entonces aquí está, pues fundamentalmente no voy a elaborarla porque pues, es de lo que hemos hablado el día de hoy. Usualmente, ¿qué hacen ustedes cuando están en medicina y a los dos días la fiebre persiste? Ustedes le cambian de antibiótico. En neutropenia febril no. En neutropenia febril espera unos 5 días. ¿Por qué? Porque muy a menudo, como no tienen defensas, no tienen neutrófilos, ¿sí? Entonces la defervescencia no es tan rápida como en otras enfermedades, ¿sí? Entonces uno en vez de estar ciclando antibiótico, 3 o 4 esquemas de antibiótico en 5 días, a menos que haya un deterioro hemodinámico del paciente, ¿sí? Uno espera los 5 días para cambiarle cosas. Y usualmente lo que uno hace, si a los 5 días persiste febril, es que piensa en la posibilidad de una micosis invasora. Entonces, más que cambiarle el antibiótico, piensa en agregarle voriconazol, pues, que es usualmente lo que le adicionamos. ¿Alguna pregunta con respecto a neutropenia febril? Muy bien. Otra de las complicaciones que vemos con alguna frecuencia es la hipercalcemia asociada a malignidad. Entonces, la hipercalcemia asociada a malignidad es bastante común, ¿sí? Ocurre en cáncer broncogénico, cáncer de mama, cáncer de próstata, mieloma múltiple. O sea, fíjense, verá que son de los comunes, de los tumores taquilleros, hay mucha hipercalcemia asociada a malignidad. ¿Cuál es la clínica de la hipercalcemia? ¿Sí? Y en esto hay que ser muy, 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 muy acuciosos, porque la hipercalcemia, uno no mide el calcio como parte del examen físico. Así como uno hace un hemograma, así como uno hace una creatinina, así como uno hace unos rayos X de tórax, en muchos de los pacientes que uno ve enfermo, uno no hace calcio en la mayoría de los pacientes. Fíjense y verá que si ustedes están en un servicio de urgencias, rara vez surge el calcio como una de las cosas que uno mide rutinariamente, ¿o no? ¿O me equivoco? ¿Sí? Y si uno no lo mide, ¿cómo lo va a diagnosticar? Difícil, ¿cierto? Entonces tiene que tener una sensibilidad desde el punto de vista clínico para saber cuándo sospecharlo. Básicamente son 3 los elementos esenciales de la hipercalcemia. La primera es letargo, confusión, astenia, fatiga, ¿cierto? Apelotardamiento de diversas naturalezas, ¿cierto? Es que no está igual, doctor. Es que está muy dormido. Es que no se levanta. Es que no hace cosas. Es que ha cambiado tanto. Sí, ese es el tipo de cosas, ¿sí? Que es importante. Vómito, estreñimiento, o sea, como una especie de microparálisis del tracto gastrointestinal, ¿sí? Son inmensamente comunes, que usualmente se asocian a anorexia, ¿cierto? Entonces, doctor, es que está como medio apelotardadito, pero además no está comiendo y está vomitando y está totalmente estreñido. Ese es el otro componente clínico importante, ¿sí? Y el tercer componente clínico importante es la polidipsia, la poliuria. Ahí se levanta todas las noches a orinar, doctor, ¿sí? Se levanta varias veces, él no hacía eso. Eso es muy anormal. Entonces, esa combinación como de tres cosas, ¿sí? Como medio parálisis gastrointestinal, como más o menos un cambios en el sensorio, como hacia estar adormilado, y la presencia de poliuria o nocturia y sus derivados, deben hacerle a uno sospechar que se trata de una hipercalcemia. Claramente esos tres síntomas son muy metabólicos, ¿cierto? Podría ser también una diabetes mellitus, ¿cierto? O sea, no puede ser una cetoacidosis, puede ser un coma hiperhormonal no cetósico, puede ser pues, un número de cosas. Yo creo que además del calcio se le puede medir el azúcar, ¿cierto? Pero fundamentalmente, si ustedes tienen un paciente con alguno de estos tumores que presenta con estos síntomas, es importante que ustedes le hagan el calcio, ¿cierto? Ahora, el calcio que ustedes le dan, el resultado, debe ser manejado en relación con la albúmina. Porque como la albúmina carga el calcio, ¿cierto? La mitad del calcio, un poquito, pues casi la mitad del calcio está cargado por la albúmina. Si la albúmina está bajita, ¿sí? Un nivel bajito de calcio puede ser normal, ¿sí o no? Entonces, el calcio corregido se hace utilizando esta fórmula. El calcio medido más 0.8 por 4 menos el valor de albúmina que hay. Y sea lo que eso es el calcio con el que ustedes deben trabajar. ¿Cuáles son los valores normales de calcio? Varían de laboratorio en laboratorio, pero fundamentalmente están entre el orden de 8 y 10 miligramos por decilitro, ¿sí? Que es más o menos usted es... En milimoles es 2.5 el punto más alto normal, ¿sí? Hay varios tipos de hipercalcemia asociada a cáncer, ¿sí? La más común es la humoral asociada a malignidad, que es por la producción de las células tumorales de una sustancia que se llama la PTHRP, que es el péptido relacionado al aparato hormona, ¿sí? Es extraordinariamente común, esa es la causa más frecuente. O sea, no siempre que hay hipercalcemia asociada a malignidad es que hay metástasis óseas que la están causando. Esa es la segunda causa. Metástasis óseas de tipo osteolítica, ¿sí? Y eso causa frecuentemente hipercalcemia. O sea, aquí uno puede tener cáncer no metastásico con hipercalcemia. ¿Sí? O sea, que el hecho, y esto es inmensamente preguntable en algún examen que se le ocurra a algún señor, ¿cierto? Es, ¿toda hipercalcemia significa enfermedad metastásica? Y ustedes deben responder, no necesariamente. ¿Sí? Ahora, es muy común que haya metástasis. Hay también hipercalcemias asociadas a otras cosas, hiperparatiroidismo ectópico y también hay, pero son bastante, bastante raras. Depende del nivel de calcio, tenemos la severidad, ¿cierto? Entonces arrancamos a las 12 del reloj. Es leve cuando el calcio está pues, por debajo de 3.1 a 3.2 milimoles. Ustedes multiplican eso por 4 y les da el nivel de calcio que da, más o menos de 12.5 a 13, ¿sí? Miligramos por decilitro, ¿cierto? El calcio corregido. Es una hipercalcemia leve, se asocia a anorexia, náuseas, pérdida de peso, debilidad, constipación, alteraciones leves en el estado mental. Cuando la hipercalcemia es moderada, de 3.2 a 3.3 milimoles por litro, empiezan a haber calcificaciones metastásicas, es decir, el calcio se empieza a depositar en órganos y tejidos blandos. Se deposita en el riñón, se deposita en el páncreas, se deposita en los tejidos blandos axilares y cosas de esas. ¿Sí? Usualmente eso no lo vemos porque nosotros detectamos muy rápidamente la hipercalcemia, casi siempre la detectamos aquí. La hipercalcemia severa, ¿cierto? 3.3 a 3.4 milimoles, náuseas y vómito, deshidratación, ya entra en disfunción renal, entra a una pérdida de conciencia. Y si sigue avanzando, coma y arritmias, ¿sí? Y ya es potencialmente fatal. Estamos hablando, yo he tenido pacientes con 35 de calcio. Sí, adelante. ¿Cómo se trata la hipercalcemia asociada a malignidad? Pues se trata con droga, ¿sí? Entonces, los medicamentos que hay son todos de la familia de los bisfosfonatos. Ustedes han visto los bisfosfonatos en medicina, ¿cierto? Bueno, entonces, Fundamentalmente, pues existen los bifosfonatos de menos potencia y los de más potencia. Los de más potencia son el pamidronato, el ivandronato y el soledronato. ¿Sí? Y esos son los pilares de tratamiento de la hipercalcemia asociada a malignidad. ¿Cómo funcionan los bifosfonatos? ¿Sí? Pues la forma más simple de entenderlos es que son captados por el osteoclasto, ¿sí?, y se mimetizan al pirofosfato del ATP, interfiriendo con la función del osteoclasto. O sea que, en cierta manera, los bifosfonatos interfieren con la reabsorción de hueso, que contribuye de alguna manera a la hipercalcemia de una forma directa, ¿sí? Y también tiene un efecto citotóxico, o sea, inhiben la vía del mevalonato, que es importante para la formación de compuestos importantes en la célula, específicamente los osteoclastos, y bloquean la transducción de señales, haciendo que, en cierta manera, se afecten, ¿sí? E incluso pueden matarlos. Hay evidencia de que los bifosfonatos tienen un efecto citotóxico en estas células, y pues la citotoxicidad es importante en el mecanismo de acción de postulado de los bifosfonatos. Los dos agentes que más se utilizan son el pamidronato, 90 miligramos intravenoso en una infusión de 4 horas, o el ácido soledrónico en infusión de 4 miligramos en 15 minutos. ¿Sí? Y miren, usted obtiene con esto normocalcemia en un 87% a los 10 días. O sea, son espectacularmente eficaces. Usted da esta droga, una infusión, y a los 10 días el 87% de las personas están bien. Y la duración de la normocalcemia es de más de un mes. O sea, que si usted lo repite cada mes, controla la hipercalcemia asociada a la malignidad. Esto es una de las cosas que a mí me ha tocado ver cambiar. En la época mía, cuando estaba en entrenamiento, apenas estaba saliendo el pamidronato. Y cuando salió el pamidronato, nosotros teníamos pacientes, toneladas de pacientes hospitalizados con hipercalcemia asociada a malignidad, y muchos de ellos se morían de insuficiencia renal, y no había nada, pues, porque uno lo que les da furosemida, les da liquidito y les da esteroides y todo, pero todos esos son pañitos de agua tibia. Realmente lo que funcionan son estos bisfosfonatos. Ahora, si usted tiene un cáncer metastásico y se va a morir y ya tiene 14 o 15 de calcio, ¿sí?, ¿será una forma demasiado maluca de irse con una hipercalcemia? Pues no, ¿cierto? Usted se duerme, lo tienen ahí más o menos en un sopor bacano, ¿sí?, y después muere, ¿sí? Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer en ciertos pacientes, y es lo que es eso, y las insuficiencias renales son oportunidades que le aparecen al oncólogo de situaciones en donde el paciente ya está en una situación desesperada, que probablemente lo único que va a hacer, apenas se le controle la complicación, es sufrir más. Entonces, ese es el momento para uno analizar con el paciente, con la familia y con todo el mundo, porque no se trata de hacer nada oculto ni mal hecho, sino hay veces en que uno puede optar por no tratar, ¿sí?, y dejar que la biología siga su curso y dejar que el paciente fallezca sin hacer ninguna maniobra extraordinaria o heroica para regresar. Hay veces en que eso es una opción válida. En la mayoría de las veces no es así. O sea, la mayoría de las veces, la realidad, las hipercalcemias asociadas a malignidad merecen ser tratadas. Entonces, ¿qué se hace? Sí, medir el calcio, la albúmina, el fósforo y la creatinina, establecer la severidad por lo que ya vimos, ¿sí? Si hay síntomas, ¿cierto?, se trata de enfermedad de base, uno lo hidrata, le da una buena hidratación, porque casi siempre están deshidratados por la poliuria. Se considera furosemida, ¿sí?, en caso de que no tenga un buen gasto urinario, y la furosemida es hipercalciúrico, o sea, la furosemida es capaz de liberar calcio, a diferencia de la hidroclorotiazida, que retiene calcio, ¿sí? se debe corregir el fosfato, sobre todo si es bajito. Recuerden que cuando se sube el calcio se tiende a bajar el fosfato. Es importante corregir el fosfato porque el fosfato bajo puede causar arritmias importantes. Y se le da, pues lo que nosotros le damos es ácido soledrónico, 4 miligramos intravenoso en 15 minutos. Eso está en el POS, ¿sí? Vale un millón de pesos, pero está en el POS. Y a nosotros, por lo menos, nos lo dejan administrar, ¿cierto? No, pero ese sería el manejo de hacer. La prednisona, los esteroides, pueden ser eficaces en mielomas y en linfomas. ¿Ven qué interesante la hipercalcemia asociada a malignidad? Otra complicación que vemos con alguna frecuencia es la compresión epidural metastásica, ¿sí? Esta es una complicación que definitivamente es esencial que la sepamos identificar. La compresión epidural metastásica surge, pues, cuando hay un tumor que comprime la médula espinal y puede causar una sección medular. Hay varios mecanismos. El uno es que el cuerpo vertebral comprima el saco anterior de la médula, ¿sí? Y de la médula, y cause la lesión medular. Lo otro es que haya un tumor paravertebral que se meta por los forámenes intervertebrales o estos forámenes que sirven para la salida de los nervios y accedan al espacio epidural y causándole compresión. También otro mecanismo es hacer metástasis directas a la epidural. O sea que fundamentalmente esto hay varios mecanismos por el cual puede suceder, ¿sí? Cosas importantes de compresión epidural, ¿sí? Ocurren un 5 o un 10% de los cánceres. O sea, no es rara, la vemos con frecuencia, ¿sí? Dos, es la presentación inicial de hasta el 10% de los cánceres. O sea, gente que no sabía que tiene cáncer presenta se le diagnostica que tiene cáncer porque presentó con compresión epidural. Y tiene consecuencias devastadoras, ¿sí? Cuadriplegia, paraplegia. Ustedes no saben lo que es eso. Eso trasciende la mortalidad. Hay cosas peores que estar muertos, ¿sí? Y es uno tener una enfermedad incurable y además paraplegia, ¿sí? Entonces, y el total care. ¿Qué es total care? Es cuando la persona ya definitivamente va a depender de alguien para que le haga todo, ¿sí? O sea, los costos a la sociedad de una compresión epidural son incalculables. Entonces uno tiene que manejar supremamente bien este concepto, ¿sí? Las compresiones epidurales son una emergencia son emergencia médica, son emergencia familiar y son emergencia social, ¿sí? Es demasiado importante hacer el diagnóstico. Los mecanismos ya los vimos: cuerpo vertebral que comprime el saco dural, metástasis epidurales, tumor paraespinal que invade los foramenes vertebrales. Pues yo les voy a hacer una pregunta a ustedes de opinión. En las clases pasadas yo tenía esta diapositiva, era más o menos 4 diapositivas, ¿cierto? Una tras otra. ¿Cómo creen ustedes que funciona más desde el punto de vista didáctico? ¿Así o mostrando una tras otra, tras otra, tras otra? ¿Así? Ok. Bueno, muchas gracias. No, es que yo pensaba, bueno, los muchachos, ¿qué les gusta más? ¿Cierto? ¿Una letra grande y una tras otra? ¿O de pronto comprimir todo como en las notas? Y yo veo que ustedes son muy esquemáticos, entonces digo, bueno, probablemente esto es mejor. Estos cursos son ensayo y error para mí también, ¿cierto? Entonces uno es tratando de ver cuál es la mejor estrategia para cada cosa. La etiología: cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de próstata, mieloma, linfoma y melanoma. Miren que son, pues, los cánceres comunes. Pues, ¿recreo o teléfono? Y miren cómo se distribuyen. El 70% son en vértebras torácicas, el 20% en vértebras lumbares, el 10% son centrales. Y lo que es más importante, la presentación clínica. Doctores, hoy ha sido una clase de clínica, ¿cierto? O sea, hoy ha sido de signos, síntomas, presentación, sospecha, ¿sí? Eso que hacemos, eso que hace bonita la medicina, que la hace bacana, ¿sí? Es esto, es que el reto que le ofrece el paciente. ¿Cuál es el reto que le ofrece a uno el paciente con la compresión epidural? El reto está en distinguir los diferentes tipos de dolor de espalda. Casi siempre hay dolor en la espalda. El 95% tienen dolor de espalda. Entonces, ¿qué paciente con dolor en la espalda con cáncer debe pensar uno que puede estar haciendo una compresión epidural? Entonces, si tiene dolor en la espalda y le dice, doctor, y tengo trastornos esfinterianos, uy. O, doctor, ya no soy capaz de subir escaleras o no soy capaz de levantarme porque estoy todo débil en los pies. Debilidad de miembros inferiores. O, doctor, ya no siento, me chocé en estos días y no sentí en las piernas, en cambio, en el resto del cuerpo yo siento bien. Sí. Entonces, dolor de espalda, trastornos de esfínteres y debilidad de miembros inferiores con niveles o hipoestesia con nivel. ¿Y qué es con nivel? Ustedes cogen un copito Johnson, de esos que tienen algodoncito al lado, sí, en uno de los extremos, se olvidan del algodón, sí, lo parten en la mitad, ¿cierto? Y hacen alguna, cogen la más puntuda de las dos, ¿cierto? Y botan la otra, ¿cierto? Con la más puntuda, ¿sí? Le van chuzando de abajo hacia arriba y le dice, ¿cómo siente? Aquí y aquí, aquí y aquí, aquí y acá, y trata de establecer un nivel, ¿sí? Entonces, hay pérdida de las modalidades sensoriales, pérdida de los reflejos osteotendíneos, hay vejiga dilatada, retención urinaria, cambios en el esfínter anal con esfínter anal dilatado y los miembros son flácidos, ¿sí? Y tenemos, yo no conozco sino tres niveles, ¿sí? Realmente porque yo soy muy poco sofisticado clínicamente, entonces yo los invito a que ustedes pues, sepan todos los otros, pero por lo menos estos tres los debemos saber. El nivel a nivel de la tetilla, ¿cierto? Es T4. O sea que si aquí no siente y aquí siente, el nivel es T4. Y ya uno va jugando con eso. ¿Sí? El nivel en la región inguinal es T12. O sea que si por debajo no siente, entonces estamos hablando de una compresión lumbar. Si arriba siente, pues bien, es, el nivel es T12. Y el nivel del ombligo, sí, eso es retudo encontrar el ombligo a unas personas, pero el ombligo es 10, T10, sí. Entonces, básicamente, como el 80%, el 70% ocurre en región lumbar, dorsal, entonces uno tiene con estos tres referentes y con un Q-tip, ¿cierto? Tiene uno suficiente para establecer el nivel sensorial. Y créanme, si ustedes lo hacen, lo encuentran. Es dramático, se encuentra supremamente bien, ¿sí? ¿Cómo se corrobora el diagnóstico? Con resonancia magnética, ¿sí? También se puede usar mielografía. En el pasado se usaba mielografía. Si ustedes tienen un enemigo, ¿cierto? Por favor, le hacen mielografía, ¿cierto? Pero en general, la resonancia magnética tiene una muy buena sensibilidad del orden del 90% con una especificidad de más del 90%. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo mandamos la resonancia? ¿Favor hacer resonancia magnética de T9? ¿O cómo? ¿Cómo lo mandamos? Supongamos que usted le encuentre el nivel y crea que es T10. ¿Cómo le ordena la resonancia? Le ordena, favor hacer resonancia magnética de columna dorsal inferior con foco en T10, pensando en una compresión epidural. ¿Por qué? Ya el radiólogo sabe que se va dos dermatomas por arriba con toda la tecnología y dos dermatomas por abajo. Porque por muy bien que uno sea muy preciso, pues, y todo logre encontrar, de todas maneras hay una cierta posibilidad de error. Entonces, si usted lo ordena dos arriba y dos abajo, con seguridad que no va a tener problema encontrarlo. Así como hay criterios de buen pronóstico y de mal pronóstico en compresión en neutropenia febril, también los hay de compresión epidural, y aquí están con diferentes pronósticos. ¿Qué se les debe dar mientras se inicia el tratamiento? Si usted sabe que tiene una compresión epidural de origen metastásico, usted puede utilizar esteroides. Mire, estos son todos los estudios que utilizaron esteroides, y fundamentalmente los estudios son pésimos, son perversos, son hechos pues poquitos pacientes, mal seguidos, mal definidos. Entonces le toca a uno utilizar Sí, el Freakonomics, ¿cierto? Es el mejor libro del mundo. Por favor, si ustedes tienen un rato libre, les recomiendo que se lean este libro, porque es absolutamente maravilloso. No tiene nada que ver con medicina, pueden leerlo después del semestre si quieren. Sí. Pero, ¿qué, utilizando los criterios, llamémoslo así, de sentido común, ilustrados por información cuantitativa, podemos decir que los esteroides parecen ser eficaces? Demasiado altas las dosis son demasiado tóxicas. ¿Qué es una dosis demasiado alta? 100 miligramos de dexametasona. Eso es muy alto. No, no se recomienda la dosis de 100 miligramos. Demasiado bajas, menos eficaces. 4 miligramos diarios, no muy bueno, ¿cierto? En pacientes ambulatorios, o sea, si el paciente no está parapléjico, la radioterapia sola puede ser suficiente. ¿Cuál es la recomendación? Utilizando, pues, lo mejor que ponemos, o sea, utilizando estos pésimos estudios más Freakonomics, ¿cierto? Llegamos a la condición de que, pues, algo le tenemos que dar. 16 miligramos de dexametasona cada día hasta que se inicie el manejo definitivo parece ser una dosis adecuada. ¿Qué nos dan los esteroides? Nos dan 3 días de no progresión neurológica, causan disminución del edema, y eso hace que si el paciente está medio caminando, pues que siga caminando, ¿sí? ¿Ok? Entonces 16 miligramos es lo que se recomienda. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Sí? Si usted le hace tratamiento ya con radioterapia, que es el tratamiento definitivo cuando se conoce, ¿cierto? Es, si arrancó ambulatorio, el 92% continúa en ambulatorio. Si arrancó con asistencia, o sea, caminaba, pero necesitaba ayuda, el 2/3 terminan ambulatorios, son capaces de caminar después. Si arranca paraparético, o sea, con debilidad y no puede caminar, ¿sí? Menos de la mitad recuperan su movilidad. Y si arranca parapléjico, solamente 1 en 6 recupera, se vuelve ambulatorio. Entonces, el nombre del juego es iniciar tratamiento cuando esté en el momento más temprano. Por eso, el nivel de sospecha es supremamente importante. ¿Cuándo se recomienda cirugía? En una compresión medular, esa es la otra opción, ¿cierto? Fíjense que hemos hablado de esteroides y de radioterapia, pero se recomienda cirugía cuando no se sabe el diagnóstico. O sea, si el paciente no tiene diagnóstico oncológico, ¿cómo lo va a uno irradiar? Por Dios, ¿cierto? Necesita saber qué es, no va a ser que sea un mal de POT y que le estemos dando radioterapia en mal de POT, ¿cierto? Que le estemos dando, pues daría como pena, ¿cierto? Entonces, si no hay diagnóstico, figuró hacer cirugía como mínimo para hacer diagnóstico y, pues, probablemente una laminectomía para descomprimir el canal epidural, ¿sí? Pero estas son otras indicaciones de diagnóstico. Inestabilidad vertebral. O sea, si la persona va a entrar, si tiene una metástasis ósea que está causando la inestabilidad a la vértebra, que va a causar una fractura de la vértebra, se necesita una fractura de la médula, puede requerir de cirugía, ¿cierto? Si la persona lleva más de 24 horas en paraplejía, probablemente la cirugía no le va a recuperar su funcionalidad, ¿sí? Y por supuesto no se recomienda hacer una cirugía grande a quien tiene una expectativa de vida de menos de 3 meses, ¿sí? Porque se pierde la cirugía, ¿sí? De nada sirve que le pongan un cemento muy lindo y todo, y la persona está bien enferma, ¿cierto? Y pues tiene una mortalidad que oscila entre el 0 y el 13%. Entonces aquí ustedes pueden observar cómo es el manejo, ¿cierto? Si no hay déficit neurológico y no hay inestabilidad vertebral, se le dan esteroides y radioterapia, ¿sí? Si hay déficit neurológico, se establece un riesgo. Si el riesgo es alto, se puede considerar, pues, que haya, se le puede hacer tratamiento con esteroides y radioterapia. Si el riesgo si el pronóstico es bueno, probablemente la cirugía es mejor que la radiación, ¿sí? Obviamente lo que yo quiero que ustedes entiendan no es tanto si van a hacerle cirugía a este paciente en particular, es una decisión de junta, es una decisión donde participa el ortopedista, oncólogo, es una decisión donde participa el patólogo, los médicos, pero en general hay que hacer tratamiento. Lo que uno como médico no especialista puede hacer es sospechar el diagnóstico, ordenar la resonancia e iniciarle los esteroides. Eso sí se lo puede hacer, y si hace eso, le hace un gran favor a los pacientes. Por último, vamos a ver el síndrome de lisis. Ah, bueno, no, ¿sabe qué? No vamos a ver el síndrome de lisis tumoral. Brinquémonos este, porque quiero hablar dos minutos antes de terminar del síndrome de vena cava superior. El síndrome de vena cava superior, y ustedes pueden observar aquí cómo la cava, que es esta, la cava superior, está siendo obliterada por este gran tumor pulmonar y mediastinal, ¿sí? El síndrome de vena cava superior se caracteriza por la obstrucción de la vena cava superior, y eso causa una serie de eventos, ¿sí? Que se caracterizan por un edema en el cuello y en hombro y en miembros superiores, con la presencia de circulación colateral que aquí se puede observar, ¿sí? Y ingurgitación puede causar disnea. Y el peligro grande es que se colapse esta estructura que ustedes ven aquí negrita, ¿cierto? Que cuando se vuelve igualita al tumor, ¿cierto? Se vuelve, ya el paciente está en la autopsia, ¿cierto? Es la tráquea, ¿sí? Entonces, el colapso traqueal es el temor, pues, lo que convierte a la síndrome de vena cava superior en un problema, ¿sí? Esta diapositiva quedó por error, pues, al principio de la conferencia, y es como las generalidades del síndrome de vena cava superior. Entonces, miren, primer concepto importante del síndrome de vena cava superior: no el 100% son neoplásicas. Hay un 10% de síndrome de vena cava superior que es no oncológico, ¿sí? Entonces, si la presentación inicial de la paciente o del paciente es con un síndrome de vena cava superior y no tiene historia de cáncer, hay que hacerle diagnóstico histológico, ¿sí? Como todo en medicina, ¿sí? Hay que hacerle diagnóstico porque hay un 10% que no son oncológicos. El 90% son oncológicos, de los cuales entre pulmón, linfoma y tumores de células terminales y mama son la mayoría, o sea, cáncer del pulmón es la inmensa mayoría, linfomas la inmensa mayoría, lo vemos con mucha frecuencia, ¿sí? Ambos, pulmón y linfomas y mama y células terminales. La clínica es insidiosa, usualmente no es muy específico, el paciente no se queja demasiado, simplemente dice: yo tengo como dificultad para respirar, pero no es tan ahogados, pues, como uno esperaría. Pueden tener una sensación de peso más en el cuello, pero lo más diciente es que ustedes llegan y dicen: oiga, usted está hinchado, ¿cierto? Y ven los pies y no están hinchados, ¿sí? Y le ven las manos y están hematizadas como si tuviera una trombosis venosa profunda en miembros inferiores, pero en las manos, ¿cierto? En ambas manos ven el edema que afecta el cuello y que afecta el hombro. Esclavina es esa cosa que usan los sacerdotes, que cubre yo no sé qué parte del cuerpo, pero, pues, fundamentalmente no sé qué busca cubrir, pero cubre el hombro y hasta la parte, pues, superior del tórax y hasta la parte superior de la espalda. No es como la corbata, ¿cierto? Nadie sabe exactamente para qué sirve, ¿cierto? Excepto para esconder la ausencia de botones, ¿cierto? Pero no más, ¿sí? Entonces, tienen ese edema, distensión venosa del cuello, ustedes le ven la distensión y la formación de vasos colaterales, que son bastante indicadores, y hay plétora y cianosis. Las imágenes rutinarias pueden ser negativas. Un rayo X de tórax puede ser perfectamente normal en síndrome de vena cava superior, pero frecuentemente hay ensanchamiento mediastinal. La plata está en el TAC de tórax, ¿sí? Usted le hace un TAC de tórax y observa el colapso de la vena cava superior, el edema de tejidos blandos, la circulación colateral y las masas, ¿cierto? Como lo vimos ahorita. ¿Qué se hace con el síndrome de vena cava superior? Pues usted arranca con cosas Mickey Mouse, pues, o sea, bobaditas para que el paciente se sienta tratado, diuréticos, cabeza elevada, oxígeno. Eso sirve para tres cosas, pero igual, pues usted si le dice, no hay nada que hacer y lo tira a un lado y dice, hasta que no tengamos diagnóstico, jódase, pues perdón, fríguese, pena. Sí, el paciente no se va a sentir tratado. Entonces, ¿qué le hacemos nosotros? Le damos oxígeno placeboide, le damos cabeza elevada placeboide, le damos diuréticos placeboides. El paciente le dice a uno, como buen placebo, ¿cierto, doctor? Como usted me dio placebo en tres oportunidades y cada placebo funciona en un 30%, entonces tiene más o menos un 90% de probabilidades, mentiras, ¿cierto? De que le diga, doctor, hoy estoy mejor, ¿cierto? Bueno. Y mientras tanto, usted le hace el TAC de tórax, que es lo que hay que hacer. Si no tiene diagnóstico, le hace la biopsia, ¿sí? Y apenas tenga el resultado, le trata la enfermedad. En el pasado, síndrome de vena cava superior oncológico igual radioterapia. Hoy en día, no. Síndrome de vena cava superior igual tratamiento específico para la enfermedad. Hay ya muchas cosas que son muy superiores a la radioterapia. Entonces, si usted tiene un linfoma, posiblemente la quimioterapia es mejor que la radioterapia, ¿sí? Si tiene un carcinoma de células pequeñas, probablemente la quimioterapia o quimiorradioterapia es mejor que la radioterapia sola, ¿cierto? Si es un carcinoma de células no pequeñas del pulmón o un cáncer de mama o un melanoma, pues la radioterapia sigue siendo el tratamiento de elección en el síndrome de vena cava superior. Pero el tratamiento de elección es el tratamiento de elección para la enfermedad, ¿sí? Y eso es como lo más importante. Si usted arranca el tratamiento de elección con cierta velocidad, o sea, lo hospitaliza, no lo mande para la casa, ¿cierto? Hospitalícelo para presionar el diagnóstico. Y si arranca el tratamiento en las siguientes 48, 72 horas, el tratamiento específico, no se le mueren estos pacientes. Y son de esos pacientes que usted debe mejorar dramáticamente, ¿sí? Y pues obviamente el riesgo de la obstrucción traqueal. Entonces tenemos este caso, ¿sí? Que es... puedo mostrar su cara porque el Sevier dio permiso para mostrar la cara. Uno debe ser muy respetuoso de las caras de los pacientes en las fotografías, pero este tiene copyright que permite hacer. Paciente que arrancó con esta facies, mire, plétora de edema facial y de cuello, ¿sí? Aquí no se alcanza a ver, pero cuando downloaden las diapositivas van a ver la circulación colateral, se ve bien, se ven bastante bien, y hay una ingurgitación venosa y circulación colateral. Se le hizo unos rayos X de tórax y se encontró este ensanchamiento mediastinal, ¿sí? Muy sutil, realmente no se ve demasiado bien, y se le hizo esta placa, este TAC de tórax, que mostró que efectivamente tiene una lesión mediastinal importante, y aquí debería estar la cava superior y está obliterada, ¿sí? Se le hizo radioterapia porque era un carcinoma de células no pequeñas del pulmón y le vemos pues con toda su felicidad escandinava, ¿cierto? Después del tratamiento, después del tratamiento, ¿sí? Entonces, fundamentalmente, creo que hoy por vez primera cumplimos la clase. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos.